bajas conocidas de Dani Olmo, Fermín, Araujo o Gavi, entre otros. Tampoco estará Ferran Torres, que fue expulsado en el último partido. Ayer, tras el encuentro en Francia, habló Hansi Flick de recuperar al equipo anímicamente para el partido.
Creo que tenemos que analizar nuestro trabajo, por supuesto, pero también tengo que decirle al equipo que cabeza arriba, porque estaban decepcionados en el vestuario y ahora nos tenemos que centrar en el domingo. El domingo tenemos el siguiente partido duro y ahora es el momento de recuperar, recuperar y recuperar.
Tough match and now it's the time to recover, recover, recover.
Y el Atlético de Madrid visita también el domingo al Rayo Vallecano en otro derbi madrileño esta temporada para tratar de seguir la buena dinámica de resultados. Apenas hay tiempo de descanso y sobre ese partido habló también ayer tras el encuentro en el Metropolitano Reinildo.
Bueno, eso que te dice, a partir de mañana ya vamos a empezar a trabajar el partido del domingo, pero como te dice, estamos trabajando desde el inicio para estar bien, para ganar los partidos, jugar para ganar el partido, pues esto vamos a hacer, vamos a trabajar para ir ahí a jugar para ganar.
Y antes de todos esos partidos, el Alavés Sevilla, que abre la fecha esta noche a las 9 en Mendizorroza. Los de Luis García Plaza quieren volver a la victoria tras la derrota ante el Español y los de García Pimienta buscarán su segunda victoria de la temporada tras superar al Getafe.
Para mí es un partido muy, muy importante. Aunque sea al principio, es un partido que nos mete con 10 puntos, que nos confirma un buen arranque, que nos confirma unas sensaciones que estamos demostrando, y creo que es un partido donde tenemos que afrontarlo de esos primeros partidos que hay importantes.
Hoy he salido 3-4 minutos tarde porque hemos hecho un pequeño vídeo en el gimnasio, el entrenamiento se ha retrasado, yo había pensado que era otra hora, el preparador físico me ha jugado una mala pasada y naturalmente si nosotros hacemos bromas, si en este caso yo salgo nada 2 minutos tarde, pues la broma me la tengo que llevar yo, pero naturalmente el buen ambiente es obligatorio para que la cosa fluya y eso sí que depende de nosotros.
Y más allá del fútbol, este fin de semana se disputa la Supercopa de España de baloncesto en el Palacio de los Deportes de Murcia, con el mismo formato que en el fútbol, semifinales y final. Mañana a las 6:30 se disputa el clásico Real Madrid-Barça en el primer encuentro y a las 9:30 el UCA Murcia-Unicaja. El domingo a las 8, la gran final entre los ganadores. Tomás Satoransky, jugador del Barça, ha hablado ya en la previa.
Estamos muy motivados de ganar algo después del año pasado y... como te digo, ¿no? Nos haría mucha ilusión. Las ganas son las que muchas veces deciden, ¿no? Este tipo de título que se juega en pretemporada. Cada partido, siempre preguntan por el clásico, tiene una cosa extra, ¿no? Pero no creo que hay muchos jugadores en el equipo que saben que Madrid ganó los últimos 6. Yo creo que para ellos la máxima ambición es ganarles. No hay nada más.
Y en el mundo del motor se han disputado esta mañana los libres 1 del Gran Premio de Singapur, con Leclerc primero, Norris segundo y Carlos Sainz tercero. Alonso ha sido noveno. La carrera este domingo será una cita especial para el piloto español de Ferrari, Carlos Sainz, que cumple su carrera número 200 en Fórmula 1.
200 Gran Premios se dice pronto, un circuito especial, creo que es una fecha y una carrera importante para mí por esa razón, ¿no? Y luego que sí, creo que estoy yendo rápido, estoy conduciendo bien, una pena los resultados últimos que no acaban de mostrar, pero estamos yendo rápido y hay que intentar ponerlo todo junto este fin de semana.
Es todo por el momento, más información como siempre en marca.com, en redes sociales y en nuestras aplicaciones móviles.
Has escuchado la última hora de la actualidad deportiva. Conexión Marca. Esto es Radio Marca.
Radio Marca es emoción. El deporte es nuestro. Radio Marca es emoción. El deporte es nuestro. Radio Marca se emociona. Radio Marca.
Radio Marca Bilbao 91.4. Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao aquí en la sintonía de Radio Marca en Vizcaya en el 91.4 FM, en www.radiomarcabilbao.com, en las aplicaciones móviles y en la app web de Radio Marca. El Athletic tenía que ganar y ganó, buscaba la segunda victoria consecutiva y lo consiguió. Eran dos partidos fuera de casa antes de enfrentarse al Celta, Roma fuera y Sevilla en casa, que es la semana quizás más importante hasta el momento, y 6 puntos. Era lo que necesitaba el Athletic y vamos a darlo por bien empleado, porque realmente el partido no fue nada atractivo. Empezó con una lluvia espectacular que hacía tiempo que no veían en Leganés y siguió con una primera parte difícil de digerir en general, porque no fue un partido atractivo, y en la segunda, cuando se rompió el encuentro, es cuando se empezaron a ver las mejores cosas. También a raíz de los cambios del equipo rojiblanco y de la intensidad y de cómo se pone y cómo se mete en los partidos Iñaki Williams. Un Iñaki Williams que está recuperado para la causa, que físicamente el año pasado fue un auténtico titán, que pudo firmar su mejor temporada hasta el momento y que, ojo, porque este año lo mismo nos descubrimos a otro Iñaki Williams que esté en la cima. En cuanto a asistencias, ya vemos que las está dando. En cuanto a intensidad, seguro. Y si encima marca con detalles de clase y de calidad, con toques dentro del área, pues ¿qué vamos a decir?
Súper contentos. Al final sabíamos la dificultad que tenía estas dos salidas que hemos tenido. Hemos sumado 6 de 6, estamos en buena dinámica, hemos dejado la portería a cero, que también es importante. Y súper ambiciosos con lo que está por venir y vamos a por el 9-9. Súper contento por el trabajo del equipo, que los centrales también aporten, que yo vuelva a abrir el marcador en mi cuenta particular. Súper contento, al final los delanteros vivimos del gol y ayudar al equipo con goles siempre es bienvenido, y la verdad que ojalá vuelva a abrir el siguiente domingo y seguir sumando, porque es muy importante para nosotros. Evidentemente, al final Goros me ha puesto una primera que me la ha sacado el defensa, y la segunda por abajo pues no he fallado, ha sido magnífico. Goros me centra muy bien. Al final hay que ir a esos balones, porque sabemos la capacidad que tiene para poder darle esos pases a los delanteros, y la verdad que muy agradecido.
Goros Abel, uno de los que fue novedad en el partido de ayer, una de esas novedades dentro del equipo en los movimientos y en las rotaciones de Ernesto Valverde. Porque, claro, hace falta tirar de todos, de Núñez, que jugó, de Goros Abel, de Yaló y de los que no habían jugado en el partido anterior, aunque sean más habituales. Y entonces tienen que estar los jugadores a lo que diga Valverde, tienen que estar, evidentemente, a lo que pueden y no pueden hacer sobre el terreno de juego. Pero por ahora el equipo está bien, el equipo está consiguiendo esa victoria que les pone pues muy bien en la clasificación, una victoria que supone un alivio por lo que ha dicho Valverde y de dónde veníamos.
Hombre, cuando no ganas siempre tienes urgencias. Los primeros 4 partidos no sumamos lo que queríamos, y evidentemente ya hemos llegado a esa semana que, vuelvo a decir, lo dije en su momento, era una semana importante para nosotros de cara a la Liga. Hemos ganado Las Palmas, hemos ganado hoy, y supone muchísimo, supone mucho de cara a nuestro refuerzo, de cara también a afrontar la otra competición mejor. Pero al mismo tiempo todavía nos queda un partido esta semana, que jugamos con el Celta, y la queremos terminar bien. pero lo que no queremos ningún equipo es siempre tener urgencias para ganar, sino ir bien y además situarnos donde cada uno quiere estar, reconociendo y sabiendo que cada partido es una pelea, una lucha. Tenemos que ser humildes, respetar a los rivales, al Leganés, pensar que son como nosotros, porque todos somos iguales, no hay diferencias y a veces todo depende de un rebote, ¿no? Que un rebote te cambia el partido, como ha sido así. O sea, que ese rebote lo tienes que buscar, claro.
Lo encontró Dani Vivian, que fue el que marcó de rebote y el que consiguió, pues bueno, esa victoria que le vale al conjunto rojiblanco también el estar en condiciones de poder demostrar que evidentemente puede estar en condiciones de ganar los dos partidos, ¿eh? Los partidos de Las Palmas, el partido frente al Leganés. Mejor no se le pueden poner las cosas al equipo rojiblanco de cara a lo que viene, de cara a la competición europea que ya todo el mundo tiene en mente, aunque antes habrá que jugar frente al Celta y sin Nico Williams. ¿Esguince?
Sí, un esguince. No sé, no soy médico, no lo sé. Ya veremos si se puede recuperar para el domingo, no lo sé. Será difícil y ya veremos si para la semana que viene, no lo sé. Pero en principio, pues sí, tiene un pequeño esguince.
Pues eso es lo que tiene lo que tiene Nico Williams, un pequeño esguince. Mejoró el partido cuando salieron jugadores al terreno de juego que se supone que están dentro de ese grupo de futbolistas que más minutos va a disputar en la temporada, porque lo de unidades A y unidades B a Valverde parece que no le gusta mucho.
Bueno, lo que cada uno puede llamar unidad A, B o Z, a mí me da igual. Si nosotros somos contraproducente hablar de unidades cuando realmente nosotros somos una unidad, si somos un equipo. Hay veces que uno sale de refresco y metes un gol y dices, joder, vaya cambio, cojonudo. Y sale de refresco, te lo meten y dices, vaya campo, lamentable, pues yo qué sé. Hoy sí, hemos conseguido marcar después, el partido es largo, nunca se sabe. Se le da muchas veces mucha importancia a quienes salen de inicio, porque parece que es el planteamiento inicial, pero es que al final, muchas veces con la igualdad que hay entre todos los equipos, la igualdad que hay entre el Leganés, que ha habido entre Leganés y nosotros hoy, pues evidentemente sabemos que al final todo iba a ir apretado y todo va siempre apretado con Las Palmas, con el Leganés, y entonces todo se va a decidir al final muchas veces. Entonces sabes quién empieza, pero hay muchas veces hay que ver también quién acaba.
Hay que organizar los partidos, claro que sí. A veces se pierden incluso antes de llegar a ese final, pero bueno, pues los partidos ahora son más largos y con los cambios más todavía. Se pueden hacer diferentes cosas y se pueden cambiar, evidentemente, de partido o de lo que está pasando en un partido simplemente con los cambios que se realizan normalmente en el minuto 60, esta vez algo antes, que se quedó sin cambios, también distorsionado un poco con esa lesión de Nico Williams, Ernesto Valverde. En la jornada, en la 7, porque recordemos que el partido de ayer era de la jornada 7, también se ha disputado ese partido Mallorca 1, Real Sociedad 0, que ya fue antes de ayer. Y claro, la clasificación a expensas de lo que vaya a pasar en esta jornada y cuando se termine la jornada 7, que se va a disputar entre semana, la próxima semana, mientras el Athletic está jugando en Roma, pues le deja al equipo rojiblanco en una situación interesante, porque ya se acerca evidentemente a los puestos de arriba, se acerca a la zona importante de la clasificación, así que veremos cómo le quedan las cosas después de que consiga enfrentarse a todos los demás rivales, a los demás rivales que se vayan enfrentando entre ellos en los que están en la parte alta de la clasificación, en la parte de arriba. Para eso habrá que intentar que frente al Celta también el Athletic consiga la victoria y consiga ponerse en condiciones de asaltar ya los puestos de honor, los puestos europeos en la clasificación, cuando todo se iguale, porque con esto de las cosas de no poder igualar los diferentes momentos, pues no hay manera de igualarlos. Ahora mismo el Athletic estaría con 10 puntos y estaría en la quinta plaza, pero claro, hay que jugar la jornada y hay que jugar la intersemanal de esta próxima semana, que van a tener que jugar el resto de rivales. Más cosas en cuanto a fútbol. Tenemos la cartelera para este fin de semana, más allá de ese Athletic Celta, que se va a disputar a las 4:15 del domingo. Y es que tenemos partido, también partidazo para las chicas del Athletic frente al Real Madrid. Va a ser a domicilio, va a ser a las 7 de la tarde del domingo, en lo que es la jornada 3 de la Liga F. Vamos a ver qué tal se le da al equipo de David Aznar. En lo que se refiere a nuestros equipos en Primera Federación, tenemos partidos también para este fin de semana. El Sestao River recibirá a la Andorra a las 5:30 de la tarde mañana. Mañana tenemos ya partido a las 5:30 de la tarde. Tenemos también partidos para el domingo. La Sociedad Deportiva Amorebieta recibirá en casa al Ourense al mediodía, a las 12. Y Bilbao Athletic a esa hora estará jugando en Segovia frente a la Gimnástica Segoviana. Además, tenemos el partido también para el Baracaldo. Se nos había colado el partido para el Baracaldo. El partido para el Baracaldo, 8:30. Hoy, Nastic de Tarragona. El entrenador del Baraca, Imanol de la Sota.
Bien, yo creo que lo primero que cuando subes una categoría es aclimatarte lo más rápido posible, y la mejor manera de hacerlo es seguir siendo valiente, no tener miedo a todo lo que venga, sabiendo que es una categoría con mucho nivel y teniendo esa personalidad de saber que haciendo las cosas bien, trabajando como se está trabajando, vamos a tener opciones de pagar.
Bueno, pues trabajando bien el Baracaldo, y por ahora además, por la diferencia de goles y todo, pues es el que está más arriba. Lo dicho, en la Cesarre hoy, 8:30, partidazo el Baracaldo, que tiene esa cita frente al Nastic de Tarragona. Además, en Segunda Federación bajamos peldaño para buscar a nuestros equipos, a los enfrentamientos que van a tener tanto Guernica como Arenas. Van a jugar mañana el Arenas a las 6 en Govela, recibe al Teruel. Y el Guernica a las 12 del domingo jugará a domicilio frente a la Unión Deportiva Logroñés. Partidos también para los equipos de tercera, la cartelera como siempre en este viernes de Directo Marca Bilbao, para que sepáis cuándo juegan los equipos más cercanos. Mañana a las 5 de la tarde, Urduliz Deportivo Alavés C. A las 6 de la tarde, Portugalete San Ignacio. Tenemos también para las 6 de la tarde el Deusto Santurchi, y a las 6:30 Cultural de Durango Derio. 6:30 también Padura Lagunonac. Y para el domingo, Aretxabaleta Leioa a las 4:30 y San Viator Basconia a las 5 de la tarde. Los partidos para nuestros equipos. Por cierto, que ya está en marcha también, hablando de fútbol, en este caso de fútbol sala, la segunda división B. Que tenemos partido para los nuestros, tenemos partido para Ciervena y Ochartabe a domicilio. El Ochartabe juega mañana a las 4 frente a Naitasuna fuera, y el Ciervena frente a Ibarra, también fuera a las 6 de la tarde. Con diferente suerte en la primera jornada, Ciervena ganó, Ochartabe perdió en este inicio. Y también este fin de semana, partido para el Zuazo femenino en la tercera jornada en la máxima categoría del balonmano. Juega frente al Atlético Guardés, será a las 8 de la tarde, juegan fuera en el pabellón de Asangriña a las 8 de la tarde de mañana. Por ahora, dos derrotas en las dos primeras jornadas, vamos a ver si cambia un poquito la cosa para las siguientes citas, ¿eh? Porque sería bastante interesante que pudiese cambiar un poco la dinámica de lo que por ahora está pasando en esa categoría. Todavía sin empezar, evidentemente, las categorías de baloncesto, aunque hoy lo que sí hemos visto es la puesta de largo de el Bilbao Basket, que ha sido en Archanda y que ha tenido en el nuevo pabellón, en el nuevo polideportivo, en ese remozado recinto donde Bilbao Basket tiene el lugar de entrenamiento, la puesta de largo del equipo, destacando como siempre esa sensación de familia, esa sensación de buen rollo y de estar en conjunto generando un buen ambiente para que las cosas y los objetivos pues se puedan cumplir y se pueda hacer bien en Europa y se pueda también hacer bien en la Liga. Hay mimbres, hay calidad que seguro que con el trabajo previo de Rafa Puello lo acaba rematando el entrenador Jaume Pons Arnau en una gran temporada. Esperemos que vaya avanzando la pretemporada y ya llegue la temporada para que veamos si realmente todo lo que parece por ahora funciona y está en condiciones de funcionar como parece que puede hacerlo los hombres de negro, con esas nuevas camisetas espectaculares, con ese pabellón de Miribilla cada vez con más abonados, con esa anticampaña de abonados que yo creo que está teniendo bastante repercusión y bastante éxito. Estamos en directo Marca Bilbao, estamos en Radio Marca, estamos hasta las 3 de la tarde contigo, si quieres también en el 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao, el teléfono con el que siempre recibimos tus opiniones para valorarlas en el tiempo de la tribuna del Athletic y también luego, después, cuando yo dé el pistoletazo de salida, que a veces os ponéis nerviosos y lo hacemos antes de tiempo, para la porra vía llamada telefónica. Hoy vamos a estar un rato largo con la porra, porque si no, no nos entran tantas llamadas. Un solo día para la porra del Athletic Celta. ¿Qué hora es? ¿Y 25? Madre mía, venga, que vamos.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
¿Quieres tener la mejor visión de cerca y de lejos? Ahora con Chinchín Progresivos de Aflelu te lo ponemos muy fácil. Llévate el segundo par de gafas progresivas por un euro más. Sí, lo has oído bien, el segundo par de gafas progresivas por un euro más. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Armarios y muebles Los Chopos. Fabricamos tus muebles a medida y totalmente personalizados, con materiales de primera calidad y en una gran variedad de acabados. Empresa familiar que celebra su 35 aniversario, con exposiciones en Guecho y Lemoa. Más información en la web armariosloschopos.com y también en redes sociales @armarioschopos.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos, con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas 944-971787.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica o neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. Teléfono 94-499-7205. También en centrounevi.es.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Nadie te va a regalar nada, evidentemente que ha sido difícil, ha sido un partido, o sea, que el juego ha estado deslavazado por momentos. En primer tiempo lo dominábamos, pero no estábamos llegando con claridad. De hecho, la ocasión, ellos han tenido ocasión clara. Y luego el segundo, pues, empujábamos, pero nos estaba faltando un poco de claridad. Se ha roto el partido con el gol y hemos tenido que pelearlo. Pero vamos, ha sido un partido muy disputado, muy competido entre dos equipos. Pues que buscamos la victoria de diferentes maneras, pero sí, difícil como preveíamos, como siempre ha sido aquí. Y otras veces hemos venido y no hemos ganado. El campo se ha puesto con mucha agua, pero luego estaba bien. Yo creo que tenemos más posibilidades de las que quizá nosotros hemos conseguido, porque al final, cuando movíamos un poco el juego, podíamos entrar por los costados, pero nos ha faltado un poco de finura en determinados momentos para poder definir bien, porque el partido lo teníamos nosotros. Ellos nos han hecho la jugada esa que ha sido una doble ocasión, pero realmente estábamos nosotros ahí con posibilidades de llegar. El segundo tiempo sí que estaba, a pesar de que lo tuviéramos nosotros un poco más el balón, no estaba tan claro. Lo que pasa es que luego se ha roto con el gol. Ellos ya se han empezado a animar a ir más arriba, nos han dado también el palo, o nos lo hemos dado nosotros, pero bueno, ha sido un partido muy complicado como son todos aquí. Ya he visto los partidos anteriores que se han jugado aquí y no son fáciles. Bueno, jugadores que han entrado nuevos, también ha jugado Unai, Vesga, en fin, jugadores que no empezaron el otro día, que han empezado hoy, esperamos que nos aporten cosas, pues bueno, cada uno en su tratando de hacerlo lo mejor posible. La verdad que Núñez tenía hoy un buen toro delante con esos dos delanteros del Leganés, con Haller, con Miguel. Entonces luego yo creo que se ha fajado bien, encima ha tenido que jugar los 90 minutos y bueno, ha aguantado bien. Yo pensaba que iba a estar igual un poco más justo físicamente al final, pero no ha aguantado bien. Incluso ha ido arriba ha dado dos palos, uno en nuestra portería y otro en la suya. Y luego Golosabel y Álvaro, pues bueno, intentando hacerlo bien. Yo creo que lo bueno para nosotros es que el equipo es largo y todos tenemos que tirar de todos los jugadores, el Leganés, nosotros y todo el resto de equipos, porque los partidos vienen muy seguidos.
Sobre el partido y sobre las presencias diferentes en el equipo en esta ocasión, hablaba Ernesto Valverde. Bueno, con diferentes sensaciones seguramente, ¿no? De unos y de otros. A Gorosabel evidentemente le sube la puntuación y le mejora sin duda el pase y la asistencia a Iñaki Williams, que Iñaki Williams la hace buena con una absoluta maravilla de buscar el tiempo exacto de meter la pierna para colar ese balón. En el caso del resto de cambios, pues bueno, con diferente fórmula, ¿no? Unai Núñez acompañando a Dani Vivian, saliendo en alguna foto, podía haber salido en un autogol, como bien ha dicho Valverde, en alguna otra ocasión. Yo creo que necesita todavía un poquito de mejora. Y bueno, pues Álvaro Yaló, que no sé si va a acabar peleando esa posibilidad de jugar ahí arriba, ¿no? Y con la diferencia que hay ahí de jugadores y con todos los que están peleando para hacerse con un hueco, pues va a ser complicado. Pero bueno, oye, así están las cosas. También en el centro del campo, que seguro que va a haber cambios de cara al Celta, veremos si Ruiz de Galarreta se mantiene como titular o aparece después, porque es evidente, evidentemente uno de los hombres más importantes en el equipo rojiblanco. Algunos cambios, bastantes, los que hubo en el día de ayer y que analizaremos luego en el tiempo de la tribuna del Athletic. Y hay un futbolista que igual porque jugó menos en la Euro o por lo que sea, o porque descansó más o porque ha cogido la forma, está espectacular. O sea, lo de Dani Vivian es una auténtica locura en defensa. Y está claro que cualquiera que le acompañe tiene que ser un acompañante, porque el titular es evidente.
Para nosotros Vivian es un seguro, Es un seguro y luego es esa la cuestión. El grado de concentración que tiene, que es que parece fácil, pero es 90 minutos absolutamente mentalizado y concentrado en no dar ni un metro al rival. No, es un jugador que no concede nada. Al contrario, y fíjate que hoy, claro, con Haller es muy difícil defender a ese jugador 1.90 que te la está tocando siempre que cualquier jugada, situación de estrategia, si no remata te la está dejando ahí al lado para que alguien la pueda meter. No, vamos, para nosotros es nuestra, no iba a decir una tabla de salvación porque somos todos, pero sí es verdad que él es un baluarte allá atrás, para nosotros es fundamental y además tiene el premio de la selección, estamos encantados con él.
Está espectacular, está en un momento muy muy bueno, sin duda, Dani Vivian, y está funcionando, y de qué manera, en el conjunto rojiblanco, en este inicio de temporada. Ahora llegará el momento de ver más cambios en el Athletic. Uno de los cambios que va a haber es el de Nico Williams, que al final ese esguince, aunque sea leve, le va a mantener apartado del terreno de juego, a priori en el partido frente al Celta seguro, y la duda es qué va a pasar en el siguiente encuentro, la duda es qué va a pasar en el partido frente a la Roma, que sería bastante importante el poder contar con él, pero bueno, eso al final es un tema médico y también incluso de las propias sensaciones que pueda tener él de cara a poder estar en el encuentro en el Olímpico de Roma, o al menos para viajar hasta el Olímpico de Roma, que será quizás una de las soluciones, el que pueda estar ahí para ayudar si hace falta en algún momento. Por ahora lo que está claro es que no tienen mucha pega con lo que ha pasado. No parece que sea un problema muy grande para Nico Williams, sino que simplemente es un problema menor, un problema más leve, un problema pues que no requiere demasiada historia y se va a recuperar. Y se va a recuperar sin problemas Nico Williams. Así que bueno, pues esperemos que se recupere cuanto antes, lo más rápido posible. Luego ya veremos realmente cuánto es lo más rápido posible. Eso es lo que tenemos ahora para el próximo domingo, 4:15, el partido frente al Celta, luego el partido frente a la Roma y luego también el partido frente al Sevilla. Y también nos queremos acercar hoy a un acto que se ha producido en el Ichas Museum, porque hemos tenido un acto en el Ichas Museum y bueno, pues queremos acercarnos a él, porque ya que estamos subidos, ya que estamos ganando dos partidos seguidos y queremos pues que el Athletic funcione y que vaya al mismo nivel y al mismo punto en el que estuvo la temporada pasada, pues nos vamos a acercar enseguida a hablar con la presidenta de Ichas Museum Bilbao y también diputada de Euskera, Cultura y Deporte, con Leixuri Arrizabalaga, que creo que ya nos está escuchando. Hola, Leixuri, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, que hoy hemos tenido cita, la hemos tenido hace un ratito en el Ichas Museum, y que es una cita que a todos nos va a gustar porque, claro, es la explanada del museo convertida en una recuperación de fotografías Gabarra Athletic. Esto, dicho así,
así es.
Ya suena bastante interesante para que seguro mucha gente se pase a verlo y a recordar lo que fue un hito histórico en el conjunto rojiblanco.
Así es. Ya per se, para todas las personas que llevamos el Athletic en el corazón, pues ya es una exposición especial, pero es que encima no tiene desperdicio. Las imágenes que tiene tan potentes, la verdad es que son increíbles. A mí me ha sorprendido muy, muy gratamente y creo que a todas las personas que se vayan a acercar al Ichas Museum estos días también les va a sorprender.
Vamos, que ha sido en doble condición, ¿no? La presidenta de Ichas Museum Bilbao, diputada de Euskera, Cultura y Deporte, así que en tu salsa, reuniendo absolutamente todo para esta exposición y este acto en el que, bueno, también ha habido representantes de la Fundación BBK y ha estado el Chopo, ha estado José Ángel Iribar para hablar un poco de eso.
Así es, la verdad es que siempre es un placer encontrarme con José Ángel. Es realmente el mejor embajador que el Athletic Club pueda tener. Es la historia viva de ese club. Venía comentando, ¿no? Imágenes de la gabarra de este año, pero también imágenes de la gabarra del año 84, de la victoria del 83. Era capaz, porque las imágenes son tan de tan buena calidad que le era capaz de encontrarse a sí mismo, decir, yo estaba aquí, este es tal, este es Nico. Bueno, la verdad es que una maravilla. Y aunándole, sumándole también al deporte, al Athletic y al Itsas Museum, la cultura también, tenemos que decir que los textos que acompañan estas imágenes son de Kirmen Uribe.
Ah, mira, que es un poco...
Así que ya cerramos el círculo, en castellano, en euskera, sí.
O sea, para darle un poco más de mística, ¿no? O sea, no solo es la foto, sino que tenemos textos al lado que seguro... también tienen esa dosis de emoción y cierta poesía sobre lo que estamos viendo, ¿no?
Así es, se cierra un círculo perfecto con estos textos.
Oye, y de las tres gabarras, por lo que tengo entendido, ¿no? De las tres celebraciones que han hecho de la RIA, pues ese elemento casi diferenciador también en el mundo, ¿no? Porque yo creo que sobre todo en esta última celebración, quizás la anterior, las anteriores no tenían esa proyección internacional, pero no sé si habéis percibido también esa proyección internacional que ha tenido la gabarra de este año, vamos, la celebración del Athletic.
Sí, sí, es más que evidente que la gabarra y nuestras celebraciones levantan pasiones, no solo en Vizcaya, también fuera de nuestras fronteras. Nos miran con una mezcla de admiración, también con cierta envidia, todo hay que decirlo. Y luego, pues, hemos encontrado celebraciones de gran similitud, como ha podido ocurrir, por ejemplo, en el inicio de los Juegos Olímpicos en París.
Una copiada, eso es una copiada, Alexuri. Es una copiada. Han visto la gabarra y han dicho, bueno, vamos a hacer esto que tiene buena pinta. Les quedó de aquella manera, ¿eh? Yo creo que lo de la gabarra quedó bastante mejor. Pero bueno, eso que eran todos unos Juegos Olímpicos, ¿eh? Sí, hombre, muy bien lo del Sena y tal, pero no...
Nada que ver, está mucho que lo diga yo, pero si lo dices tú, yo no lo voy a negar.
La RIA de Bilbao es una cosa diferente y es otra cosa muchísimo mejor. Y además que no hubo ningún problema, acompañó el tiempo y todo, que fue genial. Pues nada, te hemos casi rescatado de esa inauguración, de esa exposición, para contarnos aquí en directo Marca Bilbao, en Radio Marca, lo que vamos a poder ver allí, lo que vamos a poder ver en la explanada del Itsas Museum, y que además creo que también esto ha juntado un poquito todo, ¿no? La celebración y esta exposición ya lo junta todavía, ¿no? Lo que es la Diputación Foral, lo que es el Itsas Museum, lo que es el propio Ayuntamiento, el Athletic. Creo que es una combinación.
Colaboración
que
con la Fundación BBK también.
Sí, une mucho todo, ¿no? Esta celebración, al final el Athletic es un nexo de unión muy claro que yo creo que también se ve en cosas como esta.
Sí, la familia Athletic sale, somos todos y todas, nos une eso, la pasión que tenemos por el club, y yo creo que se ve latente en la colaboración a la hora de poner en marcha esta exposición y también, bueno, pues con el cariño, ¿no? Que es eso, que la gente lo siente muy, muy suyo. He de decir que no solamente tendremos oportunidad de disfrutar de esta exposición en el Itsas Museum, sino que va a ser itinerante y itinerará en, valga la redundancia, por todo el territorio, por Vizcaya, por diferentes municipios. Así que habrá oportunidad de verlo también fuera de Bilbao.
Ah, bueno, pues mira, lo seguiremos, estaremos pendientes y estaremos atentos. Como presidenta, además de diputada de Euskera, Cultura y Deporte, presidenta de Itsas Museum Bilbao, ¿has mirado ya, o habéis mirado cómo está el tema de las mareas a partir del 21 de mayo, después de la final de la Europa League en San Mamés, o todavía no?
Pues estamos expectantes, estamos con mucha ilusión. A ver, lo que hasta ahora se ha generado ha sido, pues, el crear recuerdos memorables y entrañables, pero tenemos que seguir construyendo más todavía. En el 83 y en el 84 se hizo doblete, ¿por qué no en el 2024 y en el 2025? Vamos a intentarlo, al menos lo vamos a soñar.
La Liga va a estar difícil, ¿eh? Va a tener que ser con las dos copas, ¿eh? La de la Europa League y la Copa. Yo creo que con ese doblete nos lo podemos firmar, ¿no?
Vamos a intentarlo.
A por todas, ¿eh? Hay que ir a por todas, siempre. Y luego ya se verá, luego ya nos quedaremos por el camino. Pero primero hay que ir a por todas. Leisuri, pues nada, te dejo, que seguro que andáis todavía por ahí liados. Leisuri Arrizabalaga, muchas gracias.
A vosotros, un saludo, Agur.
Agur, la presidenta de Itxas Museum Bilbao, bueno, acabamos de sacarla casi de la presentación que acaba de terminar, y diputada de Euskera, Cultura y Deporte, pero exposición de la Gabarra, que además, como nos comunica, va a ser itinerante, pero que ahora la puedes ver en la explanada de Itxas Museum, de las anteriores Gabarras, de la actual Gabarra, fotos, textos, bueno, pues algo chulo que evidentemente, como Athletic, pues queríamos destacar, antes de meternos en
la tribuna del Athletic,
que ya montamos, evidentemente, con siempre gente que sabe. Vamos a mirar cuáles son los micrófonos para poder abrir, porque si no, vamos a empezar por Jorge Cerratora. Jorge.
Hola, Arratsaldeon, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Bien?
Pues muy bien.
¿Qué te parece el partido? Venga, vamos a ir dando titulares de lo que vimos ayer.
Partido, bueno, pues de estos, de que te pones el buzo y dices, vamos a sacar tres puntos, como sea. El Atleti, yo creo que, bueno, acusó demasiado las bajas, pues, de hombres como que salieron luego, pues como Sancet, como Williams, como Prados, ¿no? Y fue partido, pues, igual feo, digamos, un poco tosco, un poco, no sé, el Leganés puso dos autobuses y medio en la primera parte, pero ojo, que en cuanto recibió el gol, fue al revés. El Atleti sufrió bastante, pero bueno, supo salir airoso, supo salir adelante, y bueno, yo creo que el segundo gol ya les puso la puntilla al equipo pepinero, y bueno, pues acertaste en el pronóstico, fuiste optimista y has acertado, ¿eh? Dos partidos, seis puntos,
claro.
Punto.
Y lo que viene.
A un punto ahí de los de arriba. Vamos.
Victoria frente al Celta, empate en Roma.
Bueno,
y luego lo que pasa ya en Sevilla, ya contra el Sevilla.
En Roma
ya casi
te conformas con el empate. Bueno.
Me voy a conformar con el empate.
Vale, bien, yo
me
también
voy a conformar.
Estamos de acuerdo, entonces.
Tres victorias seguidas, yo creo que va bien.
Sí,
la
sí,
cuarta
sí,
un empate, y luego ya ganar a Sevilla. Jonander Bustamante, hola, buenas. Ya sabía yo que los micrófonos, alguna cosa, algo iba a pasar. Bueno, aquí estamos, perfecto, venga. El partido de ayer, venga, un titular, una sensación primera.
Pues victoria de equipo grande, victoria con mucho oficio. Creo que el Atleti supo madurar el partido, pues bueno, tuvo también esa...
Traduciendo a Bustamante, un truño del horror
sí,
que acaba en victoria.
Es el traductor de vaya semana.
Literal,
¿no?
Porque sí, sí. La primera parte fue, pues... hablando en plata, un ladrillo, pero sí que es verdad que quizás el Atleti fue un pelín, pues, no superior, pero sí que es verdad que trató de llevar la iniciativa, trató de llegar, pero el Leganés en este caso creo que se defendió bastante bien y supo cerrar los espacios bien. Al Atleti le costó, y es más, pues bueno, creo que la ocasión más clara de la primera parte, sí que es curioso, la tuvo el Leganés, entonces, pues bueno... creo que el Atleti en líneas generales supo madurar el partido. En cuanto salieron, pues, los revulsivos, voy a decir, la unidad A en este caso, creo que al final acertaron.
Unidad A, que se molestaba al verde.
No, pero es verdad. Fue a hacer los cambios y el Atleti, pues, acertó con suerte, pero también hay que acertar con suerte. Entonces, victoria de equipo grande y tres puntos muy buenos, que incluyendo a los de Las Palmas, son partidos que... si quieres aspirar a intentar entrar en Europa vía Liga, pues creo que son los partidos que tú tienes que intentar sacar adelante siempre.
Pero Olazabal, muy buenas.
Arratsaldeon, muy buenas.
No había pasado por aquí todavía esta temporada, así que ya casi aprovechando el partido de ayer, te pregunto por ayer y un poquito la sensación general que llevas con el equipo en estas cinco jornadas disputadas hasta el momento.
Bueno, pues de ayer puedo decir un poco, pues concordando un poco con los que estamos aquí en la mesa, que fuimos un poco equipo plano, ¿no? En el aspecto ofensivo sí que nos faltó, pues, madurar un poquito más las jugadas, ese último pase, ser un poquito más verticales, pero sí es verdad que al Atleti le suele pasar esto cuando hay una defensa de tres delante, ¿no? Suele ser esos fantasmas cuando vemos una defensa de tres, yo por lo menos me preocupo mucho. Y ayer creo que volvió a pasar esto, pero bueno, le doy mérito al aspecto defensivo, en el sentido de que dos delanteros grandes. También cuando vi a Sebastián Haller, que todavía no había marcado, es el típico que se estrena contra el Atleti, yo lo pensé. Y le doy mérito en ese sentido al Atleti de haber sujetado bien el partido defensivamente y haberlo podido ganar, como dice Jonan, como un equipo grande, ¿no? Sin hacer demasiadas cosas, pero bueno, siendo capaz de llevártelo. Y las sensaciones de la temporada, pues bueno. No estamos teniendo el mejor inicio, pero yo creo que también es parte de, o quiero pensar por lo menos que es parte de la programación y planificación física, de que no hayamos empezado como motos, ¿no? Como en otras temporadas, y creo que esa mejor versión del equipo, o quiero pensar que llegará en enero o cuando avancen más las competiciones.
Sí, tampoco te puedes relajar mucho en esta temporada, porque claro, ahora te estás jugando la Europa League, o sea, si te relajas mucho ahora, se te puede ir el carro, pero sí que es cierto que jugadores, por ejemplo, como Iñaki Williams, ya han dado un paso adelante, que ya se le ve muy bien, se le ve fresco, la carrera, así como en los primeros partidos, las carreras, tú les ves, o sea, ves cuando parece que te pesa cierta parte del cuerpo y cuando no. Y ahora, Iñaki Williams, que me parece que le da al Athletic, el año pasado ya le dio muchísimo. De hecho, fue el más destacado, yo creo, en general, en toda la temporada. Nico, luego hablamos de él por la Eurocopa, más que otra cosa. Sí. Y el Athletic lo hizo muy bien y tal, pero yo creo que el que dio un punto de siempre estar muy bien fue Iñaki.
El domingo, ¿quién tenía detrás Iñaki, en este caso, de lateral derecho?
Ahora
el domingo contra Las Palmas, tuvo Óscar de Marcos. Cuando creo que Óscar de Marcos está jugando de lateral derecho titular, creo que a Iñaki le viene mejor, incluso creo que sale hasta beneficiado y rinde hasta mejor. Sí que es verdad que ayer el pase de Gorosabel fue muy bueno.
Ayer al salir del banquillo le vino bien, se le vio muy fresco, muy bien.
Pero el otro día sí que es verdad que es clave, yo creo que el día del Valencia y el día de Las Palmas, bueno, en este caso el domingo, creo que el hecho de tener detrás a Óscar de Marcos, creo que a Iñaki le beneficia.
Sí, es que hasta entonces, hasta el partido de ayer, eran dos partidos de Marcos, dos goles. Dos victorias.
Tal cual.
Entonces, esa era un poco la eficacia de Óscar de Marcos, que sí es verdad que se entiende bien con Iñaki, porque Iñaki puede ir por fuera, Óscar entra muy bien por dentro y combinan muy bien. Pero bueno, ayer fue muy buena noticia, yo creo, el rendimiento de Gorosabel, que se le había visto muy, muy errático las primeras jornadas, y a mí ayer me convenció
bastante. Sí, fue de menos a más también en el partido, porque bueno, la primera parte, claro, además con ese sistema defensivo del Leganés era complicadísimo, ¿no?
Todos en general fueron de menos a más, ¿eh?
Pero bueno, tiene que afinar más los pases. Bueno, sí, yo creo que todo el equipo en general erró algunos pases, le faltó un poco de finura a la hora de buscar al compañero, darle balón en buenas condiciones y bueno, eso se notó. La segunda parte la cosa mejoró, Gorosabel fue también a más y bueno, dio un pase de gol extraordinario.
¿Creéis que
aquí estaba radiado, estaba cantado?
¿Creéis que alguno presentó candidatura a poner las cosas difíciles al entrenador? Yo me voy a mojar, yo digo que no.
No, yo creo que no, porque yo creo que no.
Las
ausencias de los titulares.
No me pareció.
Ni Unai Gómez, ni.
Unai Gómez estuvo bastante desaparecido.
Sí. Ni Núñez.
Sí. Núñez estuvo en algunos momentos excesivamente aparecido.
Sí, pero volvió a ser Unai Núñez.
Pero en la portería, ¿no? En la portería propia. Aunque también tuvo una ocasión muy buena, ¿no?
De cabeza, sí, pero
la propia o la otra.
No, la otra, la que casi mete.
La contraria,
Claro, dos palos, una en cada portería. Sí.
Oye, bueno, por lo menos empate.
Sí, no.
Fue muy protagonista, para mí ayer.
No me convenció, repasando un poquito los nombres propios de las novedades, ¿no? Pues fueron Gorosabel, Núñez. Vesga también se puede considerar una novedad, o Unai Gómez y Álvaro Yaló. Bueno, lo de Alex Berenguer realmente novedad, no, tampoco se le puede considerar, porque yo siempre le considero un titular que sale desde el banquillo. Sí. Y de hecho va a ser titular, o tiene pinta de que será titular en el partido frente al Celta. Pues sí. si no está Nico.
A Yaló no le benefició el contexto.
Yaló en la izquierda. Y, claro, a ver. Tienes que ir con una banda izquierda que te dé garantías a Roma. Si hay dudas con respecto a Nico Williams, igual hay que proteger a Berenguer, o por lo menos sacarle de inicio, pero luego retirarle por si no llega a Roma.
Está Yaló para jugar en banda izquierda también. Pero sí que es verdad que ayer, por ejemplo, Álvaro Yaló, yo creo que ayer el contexto de partido creo que no le benefició, porque para explotar sobre todo sus cualidades,
creo que una defensa de 5 en este caso, como la del Leganés, en la que estaban bien replegados y sin abrirse tanto y sin pues el Athletic no consiguió, creo, encontrar esos espacios. Creo que Álvaro en ese sentido ayer pues estuvo un poco perdido, desubicado y no pudo explotar pues sus características.
Sí. La pegada en las áreas, que se supone que es la que te da los partidos, más allá de que tenemos ahí a un medio centro espectacular, falta un poquito, sobre todo, aunque Valverde diga que no, en la unidad B, pero a mí me da la sensación.
Sí, a ver, al final, por ejemplo, personificando un poco en el caso de Yaló, coincidiendo de que igual el partido de ayer no era el más idóneo para él, para sus condiciones, también le veo un poco perdido en el sentido táctico, que todavía se tiene que hacer mucho. Pues viene una liga nueva, un sistema nuevo, y se tiene que adaptar, yo creo que un poco a todo, y tácticamente todavía se le ven muchas carencias, y yo creo que también se le ve un poco tenso o nervioso, o con ganas de demostrar.
Demás, ¿no?
Sí, claro, de más.
Claro, igual tiene, sí, esa responsabilidad.
Lo pensaba ayer
no
también,
viene bien.
Viendo el partido, ¿no? Digo, este chico, sí. No sé si realmente eso es un tema táctico o es un tema de querer demostrar que ha costado 15 kilos por algo.
Yo creo que son las dos. Yo creo que él está nervioso y tácticamente un poco perdido. Y eso yo creo que lo irá cogiendo con los partidos, y creo que progresará y demostrará que es un buen jugador. O sea, el año pasado, no me acuerdo, pero para los que desmerecen la Liga Portuguesa, pero en Champions marcó, no sé si fueron 2 o 3 goles, sí, o claro, algo más. Y metiendo la clasificación a Champions, alguno más creo aún. Entonces creo que es un buen jugador, pero que todavía se tiene que hacer, al igual que lo creo con Gorosabel, que creo que su forma de defender era muy distinta en el Alavés, y creo que con el avance de los partidos acabará mejorando y acabará siendo una pieza, bueno, pues con partidos, y que le quite de cierta carga de partidos a De Marcos, y que lo acabará haciendo bien.
Es que
y creo
es clave,
que con el paso de los partidos irá mejorando.
Eso es clave al final, el de dónde vienes y a qué equipo vas. O sea, claro que no es lo mismo, claro. O sea, tú en el Sporting de Braga o en el Deportivo Alavés podías ser tremendo, ¿no? Podías, vamos, de colgar pancartas con tu nombre. Y luego vas a un equipo que igual juega diferente, te piden cosas diferentes.
Te piden más cosas.
Y ya no eres lo mismo.
Exigen más, claro.
Yo creo que se le exige más a los dos, de hecho.
Sí, es que
ya lo me parecía, claro, que estaba bastante más liberado. Lo poco o mucho que le pudimos ver en el Braga, yo creo que no tenía igual tanta necesidad de participar en el juego de presión, de ayudar al equipo, como aquí, pero bueno.
Es que es totalmente distinto un poco a lo que jugaban el año pasado y este, ¿no? Entonces se encuentran con ese contexto. Tampoco son, puede ser, como en el caso de Unai Núñez y esto, que vuelven a Lezama, que saben lo que se encuentran. Pues todo es nuevo ahora para ellos, ¿no? Entonces yo creo que necesitan ciertos partidos para aclimatarse, que en estos primeros partidos no veremos muy buenas versiones de ninguno de los dos, aunque bueno, ayer Gorosabel en esa segunda parte crece bastante y por eso decía que me parece una muy buena noticia. Pero bueno, que eso, hay muchos partidos esta temporada, esperemos que sean los máximos posibles, que eso será una buena noticia, uh-huh, y que con eso pues se vayan aclimatando y vayan ganando un papel importante en el equipo, que es para lo que han venido.
Y Núñez, yo creo que tiene que tranquilizarse o algo, no, y realmente los datos, o incluso yo creo que hay compañeros que han destacado una buena labor de Núñez, y los datos puros de estas aplicaciones y estadísticas que te puntúan y todas estas cosas le dan una puntuación alta, pero no sé, una cesión también, recuerdo ahora a Julen Agirrezabala, que casi parecía un disparo a portería, que menos mal que estuvo,
sí,
atento,
por cierto,
que
sí,
está, el palo, otra también que le ganan la espalda y no se da la vuelta bien, pierde la posición.
Hombre, también tendrá su presión, porque él también ha sido una vuelta pues que en principio no se esperaba.
Sí, pero no pasa nada por decirlo, cuando le pasa a Viviano a Paredes lo decimos, entonces...
Claro. Sí, no, por supuesto, pero quiero decirte que la situación de Núñez, coño, pues también tendrá un poco de decir, joder, pues es mi segunda oportunidad y no puedo perderla, o sea, tengo que estar al 120% y demostrar que, joder, que soy un central válido para el Athletic. Tendrá sus carencias.
Hay que comprarlo, para que sea válido para el Athletic hay que comprarlo, salvo que te lo regale,
claro,
el Celta.
Ya.
Y yo creo que mucho tienen que cambiar las cosas para que el Athletic ejecute una cláusula no obligatoria de compra. Pero bueno, todo puede pasar.
A ver, Núñez, si ayer Valverde destacaba la gran concentración de Vivian, eso yo creo que es precisamente la carencia de Núñez, ¿no? Claro. Que tiene esos apagones de concentración. Pero es que
la concentración de Vivian no la tiene cualquiera, ¿eh?
No. O sea, yo creo que son, en ese top, caso, claro, el sol y la luna, claro, ¿no? Son casos top, totalmente opuestos.
Top internacional y no.
Claro. Sí, es así, porque por condiciones físicas, Unai Núñez, vamos, es un central terrible, ¿no? En cuanto a los duelos y demás. Ayer yo creo que en líneas generales, cuando analizamos todas las acciones, hay más buenas que malas, pues es verdad que salen tres fotos, ¿no? Pues lo decías, el pasa atrás, esa carrera que se queda ahí como lento y luego va por el balón cuando tendría que haber ido Julen y demás. Bueno, pues hay tres jugadas
que hacen bloqueo casi luego a Julen,
que te hacen dudar de él, pero bueno, en general estuvo bastante bien.
Esa se me olvidó, ¿no? Estaba hablando de otra que giró mal. Sí, no, me parece
hubo
que
hubo dos giros.
Hay cuatro que fotos, se comió. Hay cuatro fotos que son.
Y la primera jugada del partido, bueno, la primera que pudo ser la, creo que la doble ocasión que tuvo el Leganés, clara en la primera parte, fue un balón al espacio en el que no llegó porque, pues bueno, por velocidad no llegó, y en ese caso creo que fue Haller el que le superó en carrera al espacio, pues ahí sufrió. Entonces, pues bueno, hubo unas cuantas fotos durante el partido que al final, pues bueno, se le vio que no estuvo preciso, que quizás estaba nervioso. Sí que es verdad que tenía al lado al mejor compañero que en este caso podía tener para el tema, sobre todo, de estar bien metido el primer partido, ¿no? Que redebutaba en esta ocasión, pues con Dani Vivian, ¿no? Que un jugador como Dani Vivian, que pues está 100% concentrado durante el partido, que está bien metido en el partido y que al final pues te mantiene en tensión, creo que el compañero que tuvo al lado en este caso creo que era el idóneo en ese momento. Y además, pues bueno, creo que lo mejor ayer era que habría debutado fuera de casa, porque si hubiese sido el partido en San Mamés, igual habría habido mucho run, yo creo.
Sí, con claro, esa acción, claro, seguro.
Seguro.
Bueno, mira, fíjate.
Pero bueno,
nos está escuchando Javier Cotrino, que suele ser bastante crítico, y dice que igual nos estamos pasando, que los números de Núñez son bastante buenos. O sea,
sí,
que,
sí, es que
lo mismo nos estamos.
Bueno, aparte de esas tres acciones, yo le vi que estuvo muy bien. Sí, pero sí, pero es verdad que si una de esas acciones te cuesta un gol, ya todo cambia.
92% de pases precisos. Despejes 4, disparos bloqueados 1, intercepciones 6. Errores que llevan a disparo, según las estadísticas, solo uno. Entonces, bueno, pues ahí está. Duelos en el suelo ganados 3 de 4, duelos aéreos ganados 1 de 3, posesión perdida 6. Bueno, pues y aquí las estadísticas pues le dan un 7.7, que no está,
no está, joder, está le da mejor no está los mal, datos que las sensaciones propias, claro, nuestras, yo creo, claro.
Igual a le ponemos la lupa también, ¿no?
Porque las sensaciones son lo que ves al, claro, final, ¿no? Pero los
fueron,
datos.
Sí, es verdad que fueron dos fotos. Luego el resto de acciones, yo que lo estuve viendo con los amigos y eso, dijimos varias veces, está muy bien Núñez. Sí, es verdad que luego hay esas acciones y estás ahí, ostras, pues Núñez, tal.
Claro, claro.
Y eso te cambia un poco, ¿no? Porque de lo que te acuerdas al final son las dos acciones esas que son más destacadas.
Las sensaciones en las que te ha subido algo al cuello y dices, ¡uy!
Sí,
y dices, yo las tuve,
Y luego dices, en general bien, pero claro, te hace dos o tres así un poco raras y tal. Y luego, claro, Gorosabel, que había perdido protagonismo incluso a favor de Lecue, Lecue directamente ha desaparecido después del partido frente al Atlético de Madrid. No sé si volverá o no volverá en breve, pero bueno, realmente Gorosabel estaba para esto. O sea, otra cosa es que también me parece que mejora a lo largo del partido, porque en el inicio del partido
fue de menos a más.
Sí, le vi también un poquito. Sí. Pero bueno, oye, a ver, también estamos en inicio de temporada. O sea, tampoco Nico Williams está excelso, no. O sea, nadie está excelso, o sea, que tampoco vamos a ser excesivamente críticos con los que justo entran, o y me miro a mí mismo, que soy el que está proponiendo encima de la mesa, ¿no?, esos nombres y esas situaciones, porque efectivamente ni siquiera los, entre comillas, mejores o que van a disputar más minutos, unidad A o como queramos llamarlo, están en su mejor momento.
Ha jugado dos partidos y medio Gorosabel, en este caso, dos titulares, y el otro día entró en Las Palmas. Bueno,
¿en quién confiáis?
Va de menos a más.
Mira, es de los nuevos o de los teóricos suplentes, o de los que van a jugar menos minutos, ¿en quién confiáis más? ¿Quién creéis que va a ser ese tipo que que tenga muchos más minutos o que incluso tenga más minutos que el teórico titular o que... ¿En quién confías?
¿De los fichajes?
Ah. Sí, de los fichajes, menos, de los menos habituales. Bueno, pues sí, de Gorosabel, Núñez, Yaló. Y Yaló. Bueno, realmente tampoco hay mucho más, porque Berenguer, no sé.
Claro, no sé. Yo creo que Yaló...
Sí, en el que más confías, que va a ser...
En principio está claro que es pues por su calidad, por lo que conocemos de él, por lo que ha jugado, porque cuando se ponga un poco... bueno, lo que comentaba, ¿no? Se asocia un poco mejor con sus compañeros y se amolde más a esta liga y al Atlético. Yo creo que va a dar muchísimo. Yo creo que va a tener mucho protagonismo. Yaló, para mí.
Sí, yo también confío entre los tres. O sea, yo creo que el equipo titular del año pasado no se va a mover en cuanto... No. Si tienes que jugar la final de la Europa League en San Mamés, yo creo que el equipo va a ser el mismo que el de la final de Copa de la Cartuja. Pero,
por meter un poco el dedo en la llaga, eso de quien peor habla es de Gorosabel. Aparentemente. O sea, porque en teoría le tienes que quitar el puesto de Marcos, que está de retirada.
Pero, sí, pero con 35 años es que sigue siendo el mejor.
Bien, ¿eh? Sí.
Sigue siendo el mejor en su posición y cuando está se nota.
Físicamente está bien. Entonces, y si físicamente está bien de Marcos, pues es una garantía, es un pedazo jugador.
No es que hable mal de Gorosabel.
Habla bien de
Marcos.
Ya lo ha costado 15 millones.
Bien matizado.
Entonces,
bien matizado. Sí. Habla bien de Marcos.
Con 35 años y que sigamos nosotros pensando que en este caso es el titular, pues que hablan para muy bien en este caso.
¿En quién confías entonces, Perú, que va a ser ese que vas a decir, ahí está?
Sí, pero por puesto yo estoy de acuerdo con Jorge en que va a ser Yaló. Yo creo que es un jugador que nos puede dar muchas cosas, que si bien no está en ese 11 tipo, o creo que no lo va a estar, que estaría genial que estuviera, creo que puede dar muchas cosas desde el banquillo por su perfil, creo que arma bien la pierna y puede hacer números.
Nos queda Martón.
Sí, Martón y Nico Serrano. Yo es que tengo una pedrada con Nico Serrano. Yo creo que Nico Serrano es un jugador muy aprovechable. Pues
claro que es aprovechable.
Cúrate la pedrada, que parece que Valverde
ya,
no...
Ya, eso parece. No está bueno, pero confío bastante en Nico Serrano. Con ese cambio físico que ha dado...
Fíjate lo que tiene por delante. O sea, Nico Williams...
Igual hay que adaptarle a una posición para él o yo qué sé.
Tiene a Berenguer, joder, pues el chaval cuando salte al campo...
Ocupa dos posiciones,
también puede ser media punta.
Te puede jugar de... banda izquierda, te puedo jugar de media punta.
Sí, es que juega más por la izquierda y yo le veo más para jugar por la derecha y en la media punta, porque tiene mucho gol, entonces a pierna cambiada me convence más, pero bueno, que siempre lo ha hecho por izquierda y no lo he visto en otras posiciones.
Va a haber muchos partidos. Va a jugar. La otra cosa es, bueno, pues claro, pues el primer partido de Copa contra el Aporto Arte, bueno, pues joder, pues vale, pues oye, pues salgo y juego y dará todo lo que tiene, que es mucho.
Es que creo que es un chico que tiene tal Tiene mucho talento. Y además,
técnicamente es buenísimo.
Con lo que le costó, incluso en el Atleti, era por el apartado físico, y ahora lo ha mejorado mucho. Creo que es un jugador aprovechable, pero ya veremos
mala suerte,
si juega o no. Porque
ha tenido
mala
suerte con las lesiones, en la última, pues ya con operación, pero ahora se está recuperando. Y bueno, yo creo que va a dar bastante al Atleti.
Bustamante, ¿en quién confías? ¿Quién crees que va a ser ese que dices, efectivamente, aquí está?
A ver, la apuesta que creo que el Atleti en este caso ha llevado a cabo con Álvaro Yaló, con esa inversión y sobre todo pues por las prestaciones pues ya demostradas de Álvaro Yaló en su anterior equipo, en competición europea, en liga, pues te lleva a pensar, o la teoría te puede llegar a llevar a pensar que puede ser él, que de hecho yo creo que debería de ser él de los fichajes, pues quizás el jugador que quizás más pueda aportar al equipo, pero sí que es verdad que bueno, este comienzo, a ver, en pretemporada ha estado bien, pero claro, la pretemporada no tiene nada que ver con la competición real, que es la Liga, Europa League, etcétera, etcétera. Yo confío en que Álvaro Yaló empiece pues poco a poco a estar más atinado, a coger más confianza, y yo creo que es un jugador que con las características que tiene y el potencial que tiene, creo que nos puede llegar a dar mucho.
Que por cierto, para el de un año más, esta temporada, jugar esta temporada en Europa y todo eso, que Álvaro Yaló estuviese bien y terminase bien la temporada, sería muy interesante.
Claro.
Muy interesante.
Sí.
Porque si no, igual había que empezar a tirarse de los...
Berenguer también en este caso, y mira...
Adama Boiro, me dice Beato, nos falta también Adama Boiro.
Adama, yo fíjate que confío en que igual hasta pueda ser titular el domingo contra el Celta.
Sí.
Yo creo que lo será, arropadito en casa, como el día del Valencia.
Adama igual si Yuri tiene algún problema, que podría tenerlo, no tiene tantos como Geray, puede, y ese hombro que le da problemas, pues sí, igual tiene la puerta por lo menos para intentar efectivamente demostrar o ganarse cierta presencia en el equipo.
Causó muy buena sensación en el partido contra Valencia, titular, hizo las cosas, no se complicó la vida.
Si no se lo quita Lecue, claro, y el sitio.
Bueno, ya veremos. No sé, ahora.
También está a la derecha para Lecue el domingo, ¿eh?
También, claro.
Pero tenemos dos laterales derechos.
Bueno, y Lecue que...
Y los dos están... Y los dos...
Que también cumple, ¿no?, cuando está.
O sea, pero eso...
Hombre, el día de Madrid, pues
esa,
bueno, tuvo
eso,
el...
Eso fue un poco desafortunado. Eso fue un poco valverdada, ¿eh? Porque tienes a dos... O no sabemos algo y estaban los dos con una diarrea de morirse, o que tengas a dos laterales derechos específicos y decidas jugar con alguien que está un poco para el recambio de todos, pues vale, ya está. Oye, cada uno tiene su opinión y ya está.
Hombre, es que defensivamente Lecue cumple bastante más que Gorosabel actualmente, ¿no? Claro. Con lo que decía de que creo que va a progresar en ese sentido, pero actualmente contra un Atlético de Madrid, que fue cuando la pifió un poco Lecue, yo también habría apostado mucho antes por Lecue que por Gorosabel en ese momento. Ahora yo creo que, bueno, si Gorosabel está progresando y yo creo que necesita minutos, yo ahora apostaría más para que el recambio de Marcos sea Gorosabel que por Lecue. Y en la izquierda creo que es importante tener a alguien de pie natural, y creo que Adama Boiro, a pesar de que a mí era un jugador que no me decía gran cosa en el Bilbao Athletic, la verdad, pues cumplió muy bien contra el Valencia, y me sorprendió mucho, porque defensivamente en el Bilbao Athletic en Osasuna Promesas le veía muchísimas carencias. Y
no,
mira,
estuvo muy concentrado, muy concentrado.
Bien contra Valencia.
Debutaba en San Mamés, que no es moco de pavo para un chaval que acaba de llegar, y la verdad es que cumplió. Hombre, pues lo que comentamos, ¿no? Los días posteriores igual le faltaba un poco atreverse más a llegar, pero pensaría,
pero
y le diría,
entonces acabará,
claro,
haciendo.
Pensaría y le diría: oye, tú tranquilo, defiende bien, baja cuando no vea riesgos, y lo demás ya vendrá.
Y es una gran apuesta del club, creo que costó 3 millones y demás, entonces me imagino que le darán oportunidades, porque quieras que no, es una apuesta fuerte del Atlético.
Va a tener, yo creo que sí, y además es que yo creo que potencial se le ve que tiene, y luego tiene mucha presencia física. Creo que es un jugador que en esa posición le puedes tener de largo recorrido. Sí que es verdad que, bueno, el día del Valencia no se arriesgó tanto en tema ofensivo, pero yo creo que es un jugador que también, pues en cuanto a lo ofensivo, te puede aportar mucho, porque creo que al final tiene zancada, físicamente pues se le ve que puede ser un portento en ese sentido. Entonces sí que es verdad que tácticamente lo defensivo igual le costaba más, pero creo que el día del Valencia no se arriesgó tanto, creo que estuvo bien, que a mí me dejó muy buenas sensaciones, y yo creo que es un jugador que, si hace las cosas como el día del Valencia, creo que es un jugador que nos puede ir creciendo. Yo creo que tiene futuro y creo que nos aportará.
Mira, algunos mensajes que nos llegan en el 696-036-196. Me quedo con este, porque yo creo que tampoco hay mucha crítica, ¿no? Dice: Yaló es un cañón, callará muchas bocas, se tiene que hacer y asentar en este equipo.
Sí,
es solo cuestión de tiempo.
100%, yo sí, sí.
Pero yo creo que no hay, tampoco, ahora mismo en estas alturas de la temporada, y eso que con 4 puntos en los primeros partidos parecía que podíamos estar un poco con el ceño fruncido, yo creo que todavía nadie había sacado ninguna vara para atizar ni nada. Los rivales, además, pues podías perder los que has perdido, a pesar de cómo perdiste frente al Atlético de Madrid. Pues bueno, difícil también el Getafe, siempre es complicado, ganas al Valencia. Yo creo que nadie ha sacado ninguna vara por ahora.
Dos victorias seguidas fuera de casa.
No sé, tampoco sigo todas las redes sociales. No sé si la gente
muy
ha empezado a atizar a la gente, pero vamos, yo creo que se confía más que criticarle, se confía en él.
Igual, ¿no? Para los más cortoplacistas, pues viene un fichaje por 15 millones, joder, del que se hablaba maravillas de Champions, había como muchas expectativas puestas en él. Les ves estos primeros partidos y dices, joder, igual hay alguno que ha podido pensar que es un paquete, pero bueno, que es que acabará creciendo, yo creo.
Sí.
Además, le viene muy bien a Yaló, a pesar de que ha costado 15 millones, venir de suplente.
Sí.
O sea, si se hubiese ido Nico y plantas a Yaló y no te funciona, hubiese sido para él mucho peor. Si realmente está en un momento de, que tiene una tranquilidad para desarrollar lo que tiene dentro en el Atlético ahora mismo y adaptarse al equipo, si se olvida de, y nos olvidamos todos de la pasta que ha costado, que además nadie la piensa, porque cuando ves a los Williams en banda y Sancet y Bruceta arriba y tal, dices, te olvidas de ya
lo. Al contrario, es que piensas que tienes, y yo en este caso, en mi caso, confío porque veo que hay alternativas más que suficientes para competir con cualquier jugador en esas posiciones. O sea, aquí creo que hay recambios y jugadores que te dan, pues bueno, diferentes cosas, y creo que en ese sentido yo veo que hay potencial más que suficiente, o sea, más alternativas.
Ahí discrepo un poco, ¿eh?
Hombre, yo veo alternativas.
Alternativas, sí.
Es lo que me refiero yo.
Mismo potencial. Sancet, por ejemplo, que ha empezado la temporada espectacular, no tiene recambio.
No, él no
tiene recambio. Cuando Sancet está mal, porque Sancet ojalá pueda mantener este nivel, porque es el nivel excelso de Sancet. O sea, es un momento malo.
La cuando digo ofensivo, me refiero a las bandas y arriba. Yo me refiero más al tema de los extremos. No, el Sancet sí que está claro que bueno, que Unai Gómez.
¿Quién no te baja?
Todavía no está muy allá, pero.
Berenguer es el que no baja. Yo, por ahora, lo demás.
Ayer ya lo, por ejemplo, la segunda parte, cuando hicieron el cambio de Nico Williams por Guruceta, le pusieron, creo que empezó en banda derecha. Y en pretemporada también se la ha visto en banda derecha. Y yo particularmente, pues a mí me parece que es un jugador también para jugar a pierna cambiada como Nico en banda izquierda, porque yo creo que es un jugador que arma muy bien la pierna en tema de disparos de fuera del área, y creo que ahí puede aportar más.
Es rápido, es habilidoso, tiene un tiro impresionante, potente y preciso, y vamos, yo creo que lo bueno que tiene es que es muy versátil. O sea, fíjate la de puestos en la que le estamos colocando ahora, ¿no?
Sí.
Banda derecha, banda izquierda, media punta. O sea que
sí, pero casi es mejor especializarse y más y mejor en un sitio donde no haya mucho rival, ¿no?
Sí, Berenguer acusa mucho cuando le sacan de ese extremo izquierdo. Es verdad que hubo una temporada, de hecho, que jugó de extremo derecho. No sé si fue con Marcelino.
Con la derecha.
Y él creo que incluso no llegó a quejarse, pero dijo eso, ¿no? Que dijo no le gustaba jugar por derecha.
Mejor la
es que no está cómodo. Estaba ahí, no. Claro. Entonces, ahora cuando también le veo por derecha, a mí también me salta un poco, ¿no? Al ojo, porque sí es verdad que juega bastante mejor por izquierda, él se siente mucho más cómodo, pero bueno, que en la derecha jugó mucho Álvaro Yaló, que creo que es un gran recambio en ese sentido de Iñaki Williams, que bueno, vamos a ver Martón, ¿no? Porque yo creo que para segundas partes, jugadores como Javi Martón y Unai Gómez en este caso, y digo de segundas partes porque parecen jugadores muy reactivos, que para segundas partes son muy buenos, y de inicio creo que pierden muchísimo, ¿no? O sea, cuando juega de inicio Unai Gómez, y creo que puede ser el caso de Martón, pierden mucho, pero creo que para las segundas partes son jugadores muy muy buenos. Y luego yo tengo esa pedrada con Nico Serrano, que creo que también puede.
Durante los años anteriores, pues hombre, yo creo que es Nico Serrano, creo que es un jugador que en ese sentido también puede aportar.
Y Martón, desde luego, cuando le vimos en San Mamés contra Valencia, fue, o no me acuerdo bien. La salida que tuvo fue impresionante, o sea, vamos, la verdad es que
no la ha vuelto a dejar.
Es un poco el caso de Unai Gómez la temporada pasada, yo creo, cuando entraba en segundas partes, que gustaba mucho San Mamés, porque eso es que es un chute de energía al equipo
impresionante.
Tremendo, ¿no? Pero sí es verdad que cuando salen de inicio, claro, pierden mucho, yo creo, esos jugadores.
Y mi sensación personal con ese ejemplo claro que es Unai Gómez, yo es que le veo un jugador para ser revulsivo para segundas partes. Le veo que en inicio le cuesta aportar. Yo creo que es un jugador que ya demostró la temporada pasada que saliendo desde banquillo reactivaba a todo el mundo, incluido el público. Entonces, en ese sentido, creo que, pues bueno, a ver, con esto no quiero decir que no tenga derecho a ser titular, que también lo tiene, pero creo que yo en ese sentido creo que ha aportado mucho más saliendo desde banquillo como revulsivo.
Sí. Mensaje importante de un oyente.
A ver, Alberto, a mí ponme el himno de la Champions, venga.
Ahora mismo el Athletic está a un punto de la Champions, con un partido más.
Pronto, ¿eh?
Bueno, sí, a un punto de la Champions.
Esta temporada empiezas prontísimo.
Prontísimo, ¿eh?
Quinta plaza, 10 puntos. Villarreal, Real Madrid y Atlético de Madrid, 11 puntos. ¿Que tienen un partido menos? Da igual. Vamos a ya que han adelantado la jornada 7, pues nada, vamos a verlo. ¿Eh? Porque, oye, lo mismo. Bueno, hay que ganarle al Celta.
Claro, para está a un punto, ha empezado bien el Celta, ¿eh?
Ojito,
muy
bien. Ojito a la jornada.
No tiene nada que ver con el Celta del año pasado.
Ojito a la jornada del jueves, que tenemos jornada de Liga intersemanal, el partido en claro, Roma, claro, y lo claro. Mismo el Atleti gana su primer partido en Europa League y confirma y afianza puesto Champions, depende de lo que pase.
Vamos poco a poco, que primero viene partido. El Celta el domingo Celta. Y el Celta no es un partido sencillo, ¿eh?
Un partido muy complicado.
Se va a volver tu seña de identidad este himno.
Hombre, es precioso el himno.
Tremendo, tremendo. Es la confianza en que las cosas se hacen bien. También te digo que estaba bastante más caliente, por no decir cachondo, el año pasado que este año, ¿eh? El inicio de temporada. Y eso que frente al Real Madrid fue de echarse las manos a la cabeza, pero a partir del tercer partido y ya el cuarto, era como, bueno, esto sí. Se ha modificado claramente. Me falta un poquito, me falta el partido de San Mamés vibrante frente al Celta,
una victoria contundente y clara.
Una sí, victoria sí. Vibrante eso, con el equipo sí. Con ritmo, tal, no sé qué.
Bueno, clara, ojalá fuera clara. El año pasado, bueno, la temporada pasada, recordad cómo fue la victoria contra ellos, ¿eh? O sea, que sí. Fue agónica de penalti en el minuto 90, Unai Simón parando también un penalti a Iago Aspas. Fue un partido que fue una auténtica locura.
No me acordaba yo de aquello, madre mía.
Fue 4-3. O sea, es que el domingo te puedes esperar casi un partido, no de las mismas características, pero que yo creo que en este caso creo que va a ser un partido de mucha alternativa. Entonces. Yo creo que primero hay que pensar en el domingo, luego ya se pensará a partir del domingo a la noche en el partido de Roma, que yo creo que es lo suyo.
Sí, yo también creo, en cuanto a lo que decías de sensaciones respecto a la temporada pasada, a ver, a estas alturas yo creo que las sensaciones la temporada pasada eran mucho mejores, pero lo que decía un poco al principio, ¿no? Es que yo creo que la planificación de esta temporada tenía que ser distinta. Yo creo que en las anteriores tenías que intentar mantener un ritmo tremendo desde el minuto uno, desde la jornada uno, y creo que esta temporada con mínimo 50 partidos, eso es imposible. Entonces creo que el equipo irá cogiendo ese ritmo, esas sensaciones, ese juego más adelante, o eso es lo que quiero creer también, y por eso creo que este inicio pues está siendo pues un poquito menos, ¿no?, que el del año pasado, que bueno, que luego la temporada pasada fue como fue, ¿no?, que todas no pueden ser tan buenas, pero bueno, ojo esta, que tenemos pues muchas ilusiones y sueños por delante.
Por petición popular, qué tiquismiquis sois tú, que no es el himno, que no es el himno de ahora, bueno, que es el que tenía, pero bueno.
Ah, no he escuchado el nuevo.
Está.
Este es el nuevo.
Yo creo que es parecido.
Es muy parecido.
Suena, el otro es como más solemne, ¿eh?
Han cambiado algún.
Le falta un poquito de.
Alguien en el coro. Porque por lo demás.
Si querían ponerlo más moderno, le podrían haberle puesto un. Dámelo, yo te doy todo. Sí. Y ya está. Y con una patata en la boca. Y...
Una versión de MCD. Como la que hizo para el Atleti.
Ese es antiguo, ¿no? Ahora. Cerrato se está viendo la edad ahí, ¿eh?
Hombre,
se está viendo la edad.
Claro.
Ahora lo moderno y lo nuevo es hablar con la L y con una patata en la boca.
Ah, pues no lo sabía.
Sí, hombre, sí.
Yo prefiero.
Pero sí sabe. Pero que perrea un poquito.
Por lo menos te gusta mucho el reggaetón, ¿no, Alberto? Es tu música favorita.
No. Estoy obligado por contrato infantil de vez en cuando tener que escuchar esas cosas, pero bueno, intento quitarlas en la medida de lo posible, porque vamos, luego nos llevamos las manos a la cabeza con otras cosas y lo que están escuchando los niños es una auténtica locura, o sea, las letras y la forma y todo me parece una locura, pero bueno, oye, sin más, así estamos. Pero bueno, por cierto, mira, ya que estamos hablando de eso, campaña que me parece muy bien de la Liga contra el bullying, que ha lanzado también para para el bullying en los colegios, en los lugares de juego, lo que sea. Y me parece muy bien, pero sí que ya que estamos y estamos en tiempo de opinión, sí quiero establecer una opinión también como padre de hijos. Está muy bien la campaña de la Liga contra el bullying, de no estamos solos, trabajamos en equipo, de que si hay un matón, todos se unan, o si hay alguien que está haciendo bullying, lo ponen como un monstruo gigante, con lo cual entiendo que es un matón, ¿no? O sea, no es el apartar a alguien, lo ponen como el monstruo del bullying. Si es por apartar a alguien, evidentemente es muy fácil meterle tú y decirle, oye, no, que venga, que juegue, que tal, que no sé qué. Eso es así. Eso es más fácil y eso hay que evitar, evidentemente, que haya bullying. Pero sí que creo que pone la pelota y la responsabilidad en los niños. En que los niños sean los que agarran al chaval y le meten dentro, que sí, que muy bien. Pero los padres, nosotros, somos los que tenemos que decirle a nuestros hijos, los que tenemos que criar a hijos que no hagan bullying y que no sean los matones de la clase.
Está claro.
No señalar a los niños, porque una cosa es apartar a alguien y otra cosa es que haya un tipo que pegue y que sea un matoncillo. Entonces, tú puedes ir de guay, y me parece perfecto, como a veces vas y defiendes a alguien a quien están agrediendo en la calle, y al final acabas tú en el hospital o muerto. Pues
fácilmente, sí, sí.
Entonces, joder, estáis poniendo a los niños la responsabilidad que tienen los padres de los matones y los profesores y el puñetero sistema que no aparta a toda esa gentuza y la lleva una semana, 15 días a donde sea, y si no pueden estar en casa que vayan a un reformatorio si no saben comportarse en sociedad.
Yo creo que
pero estáis poniendo a niños escuela normales y corrientes del mundo que a que se vayan a enfrentar ellos todos juntos. Pues depende, si son dos o tres matones y van 10, igual los tres matones le revientan la cabeza a los 10 chavales que se han unido a defender al otro. ¿Y qué hacen los profesores mientras tanto? ¿Qué hacen los entrenadores de los equipos bueno mientras tanto? ¿Qué hace el resto de la sociedad adulta mientras tanto? Que me parece muy bien, ¿eh? Que no haya bullying y que se hayan campañas contra el bullying. Pero me parece que hay que dirigirlas también a que los niños no aparten a otros niños. Eso, sin duda. Eso para todos los niños. Perfecto. No apartéis a otros niños. ¿Por qué no? Porque seguro que hay algo que no conoces de ese chaval apartado que te encanta. Entonces, hay que meterles en tus dinámicas y en el día a día. Sin duda. Pero cuando ya vamos al tema matones, ¿dónde está la policía? ¿Dónde están los padres? ¿Dónde está el colegio? ¿Dónde están los padres de esos matones? ¿Dónde está todo eso? Porque luego encima, joder, no se puede decir ni hacer nada. Porque si no, aquí como hay que defender a todo pichichi, no, que los niños lo hagan, que los niños... No, porque si va el padre o te enfrentas con el otro padre o se enfrentan los profesores, los profesores, les hemos quitado a los profesores todo. Ya no se puede ni castigar.
¿Y
los profesores no pueden castigar, joder. Al profesor no puede hacer nada porque si no le cae un paquete legal. Porque ahora las leyes son más de proteger que la pera limonera. Entonces, como no puede hacer nada el profesor, no, que lo haga el chaval de al lado, que lo haga el niño. Que los niños se junten contra el matón que mide 2 metros y que suelta mandobles como sartenazos. Pues hombre, chico, no sé. Ya está.
Yo
estaba me he calentado y ya está.
Estoy contigo, ¿eh? Y yo te puedo decir desde mi experiencia propia, que en este caso yo soy profesor y trabajo como educador pues en una asociación de desarrollo comunitario
Gaztelecu,
en el barrio Recalde.
Gaztelecu.
Y la verdad que en ese sentido yo siempre he sido una persona que he intentado, pues sobre todo, hacerles ver en este caso a los menores, ¿no? Y sobre todo también hacer ver a las familias, que creo que en este caso también creo que las familias en este sentido también tienen que ser las que yo creo que deberían de concienciar, educar a sus hijos en ese sentido, sobre todo a la hora de pues lo que comentas tú, ¿no, Alberto? Entonces, sí que es verdad que en ese sentido yo nunca he permitido situaciones de ese tipo y la verdad que por suerte nunca se han dado.
Porque se saben, Bustamante, se saben, se ven. O sea, los profesores lo saben, o sea,
efectivamente.
Saben lo que hay.
Y en los años que llevo yo mi propia experiencia laboral, que llevo unos cuantos años, la verdad que, mira, por suerte no he tenido muchas situaciones así. a la más mínima que he visto, se ha cortado rápido, y en ese sentido, pues bueno, puedo estar tranquilo y en ese sentido, pero sí que es verdad que yo he sido de los que en ese sentido desde el primer día he intentado concienciar. También como mi labor como profesor en ese sentido, profesor de refuerzo, pero también profesor y educador, y luego también que en su momento también fui entrenador de fútbol base y también estuve con menores. Y en verano también estuve pues en tema de pues un campus deportivo también en el club en el que estoy. Y a la más mínima que veía de alguna trifulca, alguna historia, iba rápido, se paraba todo, se hablaba, se solucionaba.
Sí, que la trifulca es una cosa diferente, bueno, lo del bullying.
Pero que no, yo soy de los que no permiten en ese sentido que... O sea, sí que trato de concienciar y hablar mucho con los menores y también, si a la más mínima, hablar con las familias en ese sentido. Sí,
yo creo que la primera escuela, lo que decía Alberto, la primera escuela está en casa. Los padres, las madres y todo el entorno familiar. Esa es la primera escuela, o sea, porque tampoco me parece bien decir, bueno, oye, pues joder, pues en la escuela, en la castrana, en el colegio, joder, los profesores, las maestras, tal, yo, no, pero a ver, tú eres el máximo responsable. Vosotros sois los máximos responsables, los primeros.
Los padres, la forma de hablar, si tú le oyes a un padre referirse a otras personas,
en casa,
a otras personas por un aspecto físico o por un color, ahora que estamos también con el tema del racismo,
claro.
si tú ves que en casa se refiere a la gente con un aspecto físico, con un color, con tal, o sea, yo jamás me he referido a nadie por ningún aspecto físico. O sea, te puede caer alguien mejor o peor y puedes decir el listo o el tonto, pero no, o sea, no como mucho, pero no algo que implique una bajeza moral, o por lo menos se intenta. No,
muchas cosas, mucha responsabilidad. Yo recuerdo además cuando por Gorka era, creo que Benjamín, no era ni Alevín, y jugaban a fútbol 5 todavía.
Fútbol 5.
Sí. Y yo recuerdo que había padres, bueno, había algún padre y tal, que le daba 1 euro a su hijo por cada gol que metía. A mí me parecía una barbaridad, un chaval de 8 años, 7 años, motivarle con dinero desde esa edad. O sea, con toda la buena voluntad, seguramente el padre pensaba que está claro, que tampoco era, a ver, no era ningún delito, pero a mí me chocaba ese tipo de, sí, de premios, ¿no? Con críos fútbol, tan pequeños.
En el fútbol de niños pequeños se ven cosas desde la grada, nunca desde el campo, o rara vez desde el campo, desde la grada y por parte de los padres se ven unos comportamientos que te hacen ser bastante pesimista. Yo creía que esos comportamientos habían acabado porque en mi época me acuerdo que había cuando yo jugaba. Sí. Y hace no mucho fui a ver partidos de chavales.
Yo creo que van a más.
Y ves comportamientos de padres que,
yo creo que van a
es
más.
Que es una, son una pasada.
En la Federación Vizcaína están bastante preocupados desde hace ya bastantes años con esos asuntos.
Cosas sí se deberían erradicar al momento de. En cuanto haya X comentarios desde las gradas y demás. Expulsión inmediata, pero claro, ¿quién tiene potestad para expulsarle?
Claro,
porque ahí está el delegado de turno que no se quiere meter en movidas, porque seguramente será una labor altruista.
No hay policía para todos los campos, eso, es que sería
entonces,
una locura.
Eso,
no,
por suerte me ayudan
una patrulla en cada campo.
Club, sino, sí. Yo mismo, como delegado en este caso de equipo, en este sentido, si hay alguna historia así o alguna movida, pues claro, yo mismo tengo que ser responsable de ir a llamar la atención a esas personas. Pero bueno, por suerte yo tengo gente que me echa una mano en ese sentido, porque yo bastante tengo con estar abajo, que ya estoy en el banquillo, como para encima subir a una grada también.
Sí.
Que por suerte, a ver, que si lo tengo que hacer lo hago, pero que me refiero que en ese sentido también tengo gente que me ayuda en ese sentido.
Pero
y que
estoy de acuerdo que los primeros que se deben concienciar son los padres de la educación de sus hijos, porque al final pues es que son los máximos responsables. Y luego es verdad que hay que tejer un sistema pues que proteja y que haga que todos vivamos en una convivencia normal, ¿no?
Sobre todo lo que te digo yo, de lo que decía, o sea, que quiero separar, que creo que se ha entendido, pero por si acaso, de separar entre macarras y matones al bullying por apartamiento. O sea, ese es solucionable y ese todos tenemos que estar a una, y los chavales efectivamente, y hablar con ellos de que no hay que apartar a nadie en el patio y todo esto. Pero luego lo demás está en manos de también de los chavales, evidentemente, pues ayudar a proteger y todo, pero es que depende del tipo de protección que necesite o de la gente que esté haciendo determinadas cosas, joder, es que igual tiene que entrar la autoridad. La de los profesores a la que se le hemos quitado, la autoridad de la policía, la autoridad de llamar a los padres y decir, oye, no sé si sabes que tu hijo hace estas cosas, no sirve para estar en convivencia con la sociedad. O sea, ese tipo de cosas, pero si no, claro, es como si nos dicen que nos tenemos que hacer autodefensa y juntarnos todos para que no haya robos por las calles, ¿no? Juntaros todos para que no haya robos. A ver,
Que... Vale, a mí la intención no me parece mala.
No, que me parece
a los
genial,
chavales de que... ellos también son una parte importante.
Por aquí algún mensaje también que dice que, seguro que va dirigido a los padres, que no va solo a los chavales y tal. Bien, sí.
Vamos, se supone que los padres y las madres eso lo saben, se supone. Entonces, joder, ¿no? Entonces yo por eso creo que la campaña va por ahí, ¿no?
Yo creo que ahora, afortunadamente, estamos en mejor momento que en su momento. Mm. Yo en su momento he visto cosas y también cuando era chaval, donde yo me hubiese metido. Pero claro, yo con mi envergadura, con respecto a los anormales que estaban haciendo lo que estaban haciendo, pues yo podía ir al profesor a decirles, pero no te puedes meter en medio, porque te aplastan.
Sales perdiendo.
Entonces, te aplastan entre todos, o sea, entre el que se estaba defendiendo, entre los que estaban atacando, que no sé qué, no sé cuánto, al final, bueno, pues, pero aunque vayas 10 o 12, que es que yo lo he vivido, que aunque vayas 10 o 12, depende del tamaño, si los dos o tres que yo tengo en mente, igual te daban a los 10 o 12. Entonces, joder, o sea, es que yo lo he visto. Entonces, no hace falta que nadie me lo cuente. Hace muchos años ya, muchísimos, evidentemente. Bueno, no tantos, que tampoco soy tan viejo. Pero bueno, así está la cosa. Oye, del Celta, venga, vamos a hablar de fútbol. Del Celta, ¿qué me decís? Que enseguida me voy a Radio Marca Vigo.
Pues yo, mis sensaciones es que creo que con el cambio de entrenador ya la temporada pasada, por la apuesta de subir a Claudio Giraldez desde el B, en este sentido, que estaba en Primera Federación, un equipo que encima pues estaba cosechando buenos resultados, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Perú, que tú el año pasado el Celta B,
un equipazo, el mejor de Primera Federación.
Y se ve reflejado que, pues bueno, él en ese sentido subió a varios jugadores del B que tuvo en sus filas ya la temporada pasada, y esta temporada les ha dado continuidad, les está dando continuidad. Creo que es una apuesta, él hace una apuesta de fútbol totalmente contrapuesta a la que pues tenían con Rafa Benítez, y creo que el Celta en ese sentido ha salido ganando. El Celta siempre, pues creo que ha sido un club que siempre ha intentado pues hacer una apuesta por pues un fútbol vistoso, un fútbol combinativo en ese sentido, y sí que es verdad que con Benítez eso no se veía tanto. Creo que la apuesta por subir a Claudio Giraldez le ha beneficiado. Creo que el inicio de liga pues la verdad que está siendo bueno, y a mí en ciertos momentos y viendo las diferencias me estaba recordando a cuando hace 21 años el Atleti apostó por Ernesto subiendo del Bilbao Atleti al Atleti, salvando las diferencias, eso sí, pero me recuerda totalmente en ese sentido a un entrenador que pues bueno, que promueve que su equipo sea protagonista, tenga el balón, sea ofensivo, y en ese sentido pues creo que bueno, el Celta ahora mismo le ha estado dando réditos. Quizás en lo defensivo sí que es verdad que pues se encaja igual tanto como mete en ese sentido, como goles que hace, pero creo que es un Celta totalmente diferente al del año pasado, y creo que le puede ir bien las cosas.
Ha hecho unos cuantos. Estaba mirando, los dos partidos que ha perdido han sido fuera de casa, contra Osasuna y Villarreal, y Villarreal fue un 4-3 también.
Y 3-2 con Osasuna.
3-2 con Osasuna, luego le ganó 3-1 al Valladolid, al Valencia también le ha ganado 3-1, y al Alavés 2-1. La verdad es que, bueno, los números son buenos.
O sea, mínimo dos goles en los partidos.
Sí. Entonces, a ver si sigue la racha de derrotas fuera de casa y gana el Athletic el domingo. Pero sí, vamos, va a ser partido, como suele ser últimamente contra el Celta, pues muy complicado. Pero bueno, yo confío en San Mamés, confío en el equipo. Va a estar más fresco, pues los jugadores más habituales jugaron menos. Y bueno, yo confío en otra victoria. La verdad es que le pondría al equipo en una situación excelente de cara a afrontar el próximo jueves el partido contra la Roma.
Sí, yo creo que el Celta era un poco un equipo sin identidad, un poco falta un poco de identidad, un poco despegados de su afición por propuesta, porque llevaban varios años que no sabían muy bien, ¿no?, su rumbo, y en cambio tenían un filial que era muy potente, que tenía muy claro a lo que jugaba, que tenía una propuesta que gustaba mucho, una propuesta asociativa, pero que también era muy vertical, con unos jugadores tremendos que les veías en Primera Federación. Era increíble, era el mejor equipo de Primera Federación sin duda, y con unos chavales que veías que tenían mucho futuro y futuro muy muy próximo, ¿no? A esa Primera División. Y realmente creo que es una apuesta muy lógica la que hizo el Celta por Claudio Giraldez, alguien que conocía la casa, que podía volver a casar con esa afición, con una propuesta que también hacía que todos fueran remando en el mismo sentido, que fuera metiendo chavales en esa idea para reforzar esa propuesta suya, y todo casaba un poco, ¿no? Entonces creo que este Celta es un equipo muy serio, que tiene además, pues fuera de los chavales que tienen mucho potencial, como digo, tienen jugadores pues también de pues con cierta entidad, ¿no? Pues como se están recuperando ahora los Óscar Mingueza, veremos cómo le sale lo de la apuesta por Borja Iglesias, Yago Aspas, que sigue siempre por ahí, que parece eterno en ese club. Entonces, bueno, un partido muy complicado para el Atleti, pero que creo que también puede solventar, claro que sí.
Hola, Zabal, Cerrato, Bustamante. Gracias, buen es que fin de casco. Semana.
Igualmente.
Berdín. Lo mismo.
Agur.
Vamos hasta Radio Marca en Vigo, que tenemos partido este fin de semana, que no solo es lo que pasó ayer en Butarque, sino también lo que va a pasar este fin de semana, el domingo a las 4:15 en San Mamés, frente al Celta. Y en Vigo, José Ribeiro. Hola, José, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Alberto.
¿Cómo está el Celta? ¿Cómo está el equipo de Vigo, que parece que por lo menos está realizando un inicio bastante atractivo?
Sí, está bien, ¿eh? Si la pregunta es esa, el Celta está bien, llega muy bien a ese partido del domingo contra el Athletic Club en San Mamés, porque las sensaciones que está ofreciendo son muy buenas. Y te digo más, la comunión que se está percibiendo entre afición y club, y ya no hablo solo del equipo de Claudio Giraldez, sino de lo que está haciendo María Mourinho al frente de la entidad, es casi total, prácticamente total, buena sintonía, y yo creo que es fruto de lo que hace el Celta cuando juega en casa esta temporada, que ahí está el debe de la cuestión. El Celta lo gana todo en la banca Balaídos, pero todavía no ha puntuado fuera de casa, asignatura pendiente de cara al domingo en San Mamés.
A ver si el Athletic pues puede aprovecharse un poco del juego alegre que parece que tiene el Celta. ¿Crees que, a pesar de saber que el Athletic pues disfruta del correcalles, o por lo menos cuando hay correcalles tiene bastantes opciones, crees que el Celta va a apostar por ello, o crees que puede ser un poquito más amarrategui en ese sentido?
No, yo creo que la idea de Claudio es clara, tanto en casa como fuera. De hecho, hablábamos antes de las dos derrotas, os comentaba las dos derrotas que ha sufrido el Celta fuera de casa, en la Cerámica y en el Sadar, perdió esos dos partidos. Sí que es verdad que el del Sadar fue un poquito más gris, menos vistoso, pero en la Cerámica el Celta jugó a lo que juega con Claudio, y yo intuyo que en San Mamés va a seguir siendo ese equipo valiente, sin complejos. No creo que sea un partido aburrido por parte del Celta. No va a esperar el Celta al Athletic Club, porque está confeccionado tal y como lo está trabajando Claudio desde que llegó al primer equipo del Celta, para que sea un equipo dominador, que tenga la pelota y que juegue más en campo rival que en campo propio.
Porque el Celta este año, con este inicio, que no empata, solo gana o pierde, pero claro, la victoria con 3 puntos, pues te hace olvidar que no empatas, porque realmente el Celta se ha colocado en zona noble de la clasificación. ¿Os hace tener ilusión de que esta temporada puede ser una temporada de las gordas o todavía no?
Bueno, a ver, noto mucha prudencia, ¿eh? Es verdad que la ilusión la percibo, pero como hacía tanto tiempo que el Celta no se veía en esa zona noble de la tabla, creo que mucha gente se acuerda de las penurias de estos últimos años, que han sido muchas. El Celta últimamente, hablando de estas pasadas temporadas, siempre ha sido ese equipo que estaba más pendiente de no sufrir por la permanencia que de mirar hacia arriba, aunque alguno todavía se acuerda de esos gloriosos años con el Toto Berizzo en la Europa League. Y por ahí va un poco la ilusión, ¿no? Soñar con que pueden volver esos años gracias a Claudio Giraldez y a que las cosas están yendo bien. Si a mí me preguntas directamente, creo que no hay más cautela que ilusión por terminar esta temporada en puestos europeos. Pero el presente nos invita a mantener esa ilusión, al menos a corto plazo, ¿eh? Porque es lo que se percibe en las calles. Cuando la gente habla del Celta aquí en Vigo a día de hoy, pues habla con una sonrisa en la cara gracias al trabajo de Claudio Giraldez y lo que estamos viendo en el terreno de juego.
Por lo menos que sea un motivo de alegría ir a los campos, al menos
claro.
Porque se intente hacer un juego bonito, porque si haces un juego feo y encima estás abajo, por lo menos si en algún momento tienes que estar abajo, por lo menos que te quiten lo bailado, ¿no? Del juego bonito.
Fue la gran losa de Benítez el año pasado aquí en Vigo, ¿no? Que se empezó con ilusión, con ambición, pero no proponía un fútbol vistoso Rafa Benítez, no le salían las cosas y los resultados pues tampoco acompañaban. Entonces esto era un desastre, ¿no? En lo anímico. Y ha conseguido Claudio Giraldez darle la vuelta por completo a esa situación anímica.
Oye, ¿y qué pasaba con Núñez para que a Giraldez no le gustase ni un pimiento?
Pues fíjate, fue curioso lo de Unai, porque era una apuesta importante del Real Club Celta. Empezó en dinámica de equipo en pretemporada, daba la sensación de que igual le podía encajar a Claudio ese perfil de Unai Núñez en su línea de tres, pero fue avanzando la pretemporada y fue perdiendo peso el central vasco. De hecho, llegó a ser descarte en el último compromiso de pretemporada del Celta, luego empezó la Liga y ya se confirmó oficialmente que era un descarte para Claudio Giraldez por las preferencias que tiene Claudio. Igual no veía tan cómodo a Unai jugando en esa línea de tres centrales, asumiendo tanta responsabilidad, con tanto campo a su espalda, no lo vio, y por fortuna para Unai, que lo explicó cuando salió del Celta y cuando llegó allí a Bilbao, encontró ese acomodo en la que es su casa, allí en el Athletic.
Estuvo a punto ayer de marcar dos goles, uno en cada portería.
Y ya dijo Marco Garcés ayer, el director deportivo del Real Club Celta, por aclararlo, supongo que la gente ahí en Bilbao ya lo tiene en cuenta también, pero ya que estamos hablando de Unai, que no hay cláusula del miedo, que Unai puede jugar perfectamente el domingo si lo considera oportuno el cuerpo técnico del Athletic.
No tiene pinta, pero todo puede pasar. Y bueno, por cierto, hablando ya que lo dices de la operación, allí están contentos porque al final aquí ha sido, como se dice ahora modernamente, un win-win de manual. Primero se vende por una talegada, luego lo tienes cedido, según se desliza desde aquí, sin pagar toda la ficha, sino una parte y encima no espectacular. Y tampoco tienes la opción obligatoria de compra, sino que es si quieres y con tranquilidad. Hombre, la jugada para el Atlético parece muy buena, no sé allí cómo se ha recibido.
Sí, aquí la gente lo interpreta de esa misma forma, ¿eh? Sobre todo cuando se habla de la operación de Unai Núñez, noto cierto recelo, al menos desde mi punto de vista, en buena parte de la afición del Celta, porque no ha sido una buena operación para el club vigués. Apostó mucho económicamente con ese traspaso y además cómo se hizo, primero en calidad de cedido, luego la opción de compra que se ejecuta, y no es una opción de compra tirando a la baja, vamos a entendernos. Regateó la cuestión Marco Garcés ayer, que le preguntaron directamente, oye, ¿se puede saber públicamente cuánto se ha gastado el Celta en Unai? Y no quiso decirlo, dijo que era algo privado, que mejor no hablar de esas cifras por el tema de la privacidad y demás, pero todo el mundo sabe que el Celta se ha gastado mucho dinero en Unai. Yo, por alguna referencia que tengo, igual entre los 6, 7, puede llegar a 8 millones de euros
sí,
lo que se ha gastado
el
Celta en Unai Núñez, y ahora pues vas a tener que cederlo porque es un descarte y se lo devuelves al equipo de origen, ¿no? Y por eso la gente cuando habla de Unai, pues le chirría bastante ese tema de la operación, porque no le ha salido nada bien al Celta y tampoco ha acompañado el rendimiento de Unai Núñez para que por lo menos se fuese también de buena manera, aparcando el tema económico, pero dejando una buena sensación en el campo, ni una ni otra. Entonces sí que chirría un poco el tema de Unai en Vigo.
Bueno, pues vamos a lo que vamos. Dejamos a Núñez y a su posible participación en el domingo, que de inicio tiene pinta de que no. ¿Qué 11 va a sacar el Celta para que nos podamos divertir con el 11 del Athletic y el 11 del Celta ahí, pim, pam, a tope, para que aquello sea un partido de los que se recuerden?
Yo creo que sí nos vamos a divertir, porque las últimas referencias que tenemos de los Athletic Celta son buenas, y además este Celta de Claudio Giraldez juega, como os he dicho, de forma valiente y no se esconde, con sus carencias que las tiene, centros laterales, balón parado, ahí sufre muchísimo, muchísimo el Celta de Claudio. Pero luego en ataque es un equipo alegre que es bonito de ver. Lo de acertarle un 11 a Claudio es imposible, ya os lo adelanto, porque lleva 15 partidos como entrenador del Celta en la élite, los de la temporada pasada y los de esta, y no ha repetido 11 aún. O sea que es un entrenador que no se casa con nadie, no tiene 11 de tipo y es difícil, pero más o menos por intuición, por referencias, creo que Guaita va a seguir siendo titular, que ya le ha arrebatado esa titularidad a Iván Villar. Vuelve Guaita, ya volvió el otro día, creo que va a seguir jugando Guaita en portería. Línea de tres, está jugando mucho con Javi Rodríguez, lo voy a ubicar, chaval del Celta Fortuna, que tiene la confianza de Claudio y está jugando muchos minutos en primera esta temporada. Javi Rodríguez junto a Starfel y Jailson. Línea de tres, puede ser. Carril derecho, que va a estar Mingueza. Carril izquierdo, casi seguro que va a estar, va a repetir Hugo Álvarez porque lo hizo de maravilla en la jornada pasada. Doble pivote, tengo dudas. Suelen jugar ahí Beltrán, Damián, pero creo que Ilaiz Moriba puede entrar para el domingo. Voy a ubicar un Ilaiz Moriba, Damián en el medio del campo. Y arriba voy a apostar por Borja Iglesias, que está marcando goles. Se ha reencontrado con el gol el Panda, acompañado de, lógicamente, Iago Aspas, que no falla. Y ahí la incógnita puede aparecer entre Bamba, Williot. Voy a poner a Williot Suedberg para cerrar el once. Y, en principio, ese sería el equipo que puede plantear Claudio Giraldez el domingo para jugar contra el Athletic Club.
Esos viejos roqueros ahí en la punta de ataque. Gracias, Ribeiro. Un abrazo.
Un abrazo, chicos.
Los 4:15 de la tarde, Athletic Celta. De ayer, varios acertantes del 0-1. Ninguno con Vivian como goleador, como primer goleador. Así que haremos sorteo esta semana que viene entre los acertantes del 0-1. Pero ahora nos toca, en estos minutos, abrir la porra para conseguir un lotazo de bacalao Eguino. Uno de los mejores lotes que se pueden conseguir en el mundo mundial de los premios por concurso. Pues en este caso es por acertar. El Athletic Celta, el resultado, 696-036-196. El teléfono de Radio Marca Bilbao para llamar y para decirnos resultado y primer goleador. Y te puedes llevar el lotazo. Hola.
Hola, buenas.
¿Quién eres?
Íñigo, de Leioa.
Venga, pues Íñigo, desde Leioa, ¿con qué resultado?
4-1.
Hola, venga, 4-1. ¿Primero de quién?
Burugón.
Buruzeta, el primero del Athletic. Perfecto, gracias, Íñigo.
Agur.
Agur, Íñigo, que nos deja ese resultado bastante potente. Y más llamadas que entran por aquí en el 696-036-196. Hola.
Opa, Alberto.
¿Quién eres?
Aitor, de Sope.
Venga, Aitor de Sopela. Resultado.
3-0.
¿Y el primero?
Guruzeta. Oye, y ganamos 0-2 ayer, que estás venga a decir 0-1, ¿eh?
0-2, ah, 0-2.
Eso.
Estoy diciendo 0-1. Ah, pues sí, sí, me he vuelto loco. Nada, espera, también hay varios 0-2. Venga, gracias. Aitor.
Vale, agur.
Ya, se me ha metido el 0. De hecho, igual lo he dicho a lo largo del programa 0-2. Vivian e Iñaki Williams. En fin. Hola, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Quién eres?
Rosa de Basauri.
Rosa de Basauri. Rosa, resultado.
1-0, gol de Guru.
1-0, Guru Z. Venga, perfecto. Gracias, Rosa.
Es que ricasco.
Agur. ¿Por qué se me habrá metido a mí el 0-2? Pero bueno. O sea, el 0-1. Hola, muy buenas.
Buenos días.
¿Quién eres?
Iñaki, de Colindres.
Venga, pues Iñaki, desde Colindres. Venga, esta vez vais a tener más oportunidades porque van a entrar menos llamadas. ¿Resultado?
2-0.
¿Sí?
2-0 con gol de Vivian. Con gol de Sancet.
De Sancet. Vale, venga, pues de Sancet. Apuntado queda. Gracias.
Muy bien. Venga, Alberto, hasta luego.
Hasta luego. Vamos con otra. Hola.
Hola, buenos días.
¿Quién eres?
Jaime de Las Arenas.
Jaime desde Las Arenas. ¿Resultado?
3-1, Iñaki Williams.
3-1 y el primer gol de Iñaki Williams para desempates. Gracias, Jaime.
Gracias.
Hola.
Buenas tardes.
Hola, ¿quién eres?
Soy John desde Baracaldo.
Venga, pues te apunto por aquí el teléfono, John Baracaldo. ¿Resultado?
2-1 con gol de Iñaki Williams.
¿Cuánto, perdona?
2-1.
2-1, venga, el primero de Iñaki. Gracias, John.
Muy bien, a ti, hasta luego.
Agur, hola.
Hola, buenas.
¿Quién eres?
Soy Fermín de Bolueta.
Venga, pues te apunto por aquí. Fermín Bolueta, ¿resultado?
Sí. Resultado 2-2, primer gol de Iñaki Williams.
2-2, Iñaki el primero. Perfecto, gracias Fermín.
Venga, a ti, muchas gracias.
Agur, participando en la porra de Bacalao de Guino, el mejor bacalao de Bilbao, un lotazo de bacalao en juego. Si aciertas el resultado del partido, varios 0-2 también ayer, sí. Hola, ¿quién eres?
Hola, Alberto, buenas tardes.
¿Quién eres?
Gustavo de Galdacao.
Venga, Gustavo desde Galdacao. ¿Resultado, Gustavo?
Vamos a poner un 2-1, gol de Iñaki.
2-1, gol de Iñaki. Perfecto, gracias, Gustavo.
Venga, gracias, saludos.
Agur, hola.
Apa, muy buenas.
¿Quién eres?
Sí, Miquel, de Bilbao.
Venga, pues Miquel desde Bilbao, que ha llamado al 696-036-196. ¿Resultado?
4-3.
Vale, a lo loco. ¿Y el primero de quién?
De Sancet.
Perfecto, gracias Miquel.
Venga, bueno,
Agur. Nadie por ahora derrota. Un empate a dos. Hola.
¿Cómo que nadie derrota? Pues hala, yo voy a decir 1-3.
¿1-3?
Sí.
Bien, ¿y quién eres?
John de Recalde.
John desde Recalde. Con el mazazo del 1-3. ¿Quién marca el del Athletic?
Sancet.
Ya te digo que no va a haber más 1-3, pero bueno, por si acaso. Gracias, John. Agur, sí, sí, no, hay que ir, oye, hay que buscar el bacalao. Si ves que puede haber derrota, pues a por el bacalao, que vamos. Que para eso es de vino. Hola.
Hola.
¿Quién eres?
Soy Carlos de Baracaldo.
Carlos Baracaldo. Resultado, Carlos.
3-1, Martón.
3-1 de gol de Martón, el primero. Venga, ahí sí está. Uno de esas que pueden dar bacalao directo. Gracias, Carlos.
Gracias, Agur.
Agur. Hola.
Hola, Alberto. José desde Bilbao.
Venga, José desde Bilbao. ¿Con qué resultado, José?
2-1, Guru.
2-1 con gol de Guru Z. Perfecto. Gracias, José.
Agur. Alberto.
Vamos, si nos queda tiempo. A ver cuántas nos da tiempo a meter así un poquito rápido. Hola.
Buenas, Alberto.
¿Quién eres?
Igor de Galdacao.
Venga, pues Igor desde Galdacao. ¿Resultado, Igor?
3-1, Guru.
3-1, Guru Z. Perfecto, gracias, Igor. Agur, hola.
Hola, buenas.
¿Y quién eres tú?
Soy Quique de Bilbao.
Quique de Bilbao. ¿Resultado, Quique?
1-0, Sancet.
1-0, gol de Sancet. Perfecto, gracias, Quique. Agur. Vamos con más. El teléfono por aquí. ¿Quién eres?
No podrás hablar un momento. Sorión, de Lequeitio.
Venga, Sorión, Lequeitio. ¿Y resultado?
Sí, a ver, minuto Iván dice que 3-2, gol de Guru.
3-2, gol de Guru Z. Venga, pues a ver si te da suerte. Gracias, Sorión.
Venga, gracias.
Agur. Hola.
Apa, Alberto.
Apa, ¿quién eres?
Óscar de la Peña.
Venga, pues Óscar La Peña. ¿Resultado?
2-1, Berenguer.
2-1, primer gol de Berenguer. Venga, perfecto. Gracias, Óscar.
Agur.
Agur. Hola, ¿quién eres?
Hola, Eneco.
Eneco, ¿desde dónde nos llamas? ¿Desde dónde?
De Castro.
De Castro, venga. Pues Eneco desde Castro. ¿Con qué resultado, Eneco?
3-2.
¿Y el primero de quién?
De Ollán.
Sancet, que marca el primero. Perfecto, gracias, Eneco.
Venga, Agur.
Agur. Vamos con otra llamada por aquí. Hola.
Hola, muy buenas, Alberto.
¿Quién eres?
Xavi, de Santurchi.
Venga, Xavi, desde Santurchi. ¿Resultado, Xavi?
2-0, Berenguer.
2-0 con gol de Berenguer. Ahí está la confianza en la victoria. Gracias, Xavi.
Bye, Agur.
Agur, hola.
Hola, buenas.
¿Quién eres?
Ibai, de Deusto.
Venga, Ibai desde Deusto. ¿Con qué resultado, Ibai, en mente?
3-2, gol de Yuri.
3-2, primero de Yuri Berchiche. Perfecto, gracias, Ibai.
Es que ricasco, Agur.
Agur, un lote de bacalao Eguino, que está en juego, llamando al 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao. Hola.
Hola, buenas tardes.
¿Quién eres?
Emilio de Echevar.
Emilio Echevarri. ¿Resultado?
3-1 de Iñaki.
3-1 con el primero de Iñaki. Venga, pues apuntamos el 3-1 con el primero de Iñaki. Perfecto, gracias.
Venga, agur.
Agur. Vamos con más llamadas. Hola.
Hola.
¿Qué tal? ¿Quién eres?
Chemi de Balma.
Chemi desde Balmaseda. ¿Con qué resultado?
3-1 Berenguer.
3-1 con el primer gol de Berenguer. Perfecto, gracias Chemi.
Venga, buen día, agur.
Agur, recordamos que si no hay acertantes se sortea entre todos los participantes. Si hay varios acertantes, pues el que haya puesto el primer goleador. Si coincide, pues para el que lo ha puesto. Si no coincide ninguno, sorteo entre los acertantes. Y así va la cosa. Hola, ¿quién eres?
Muy buenas, soy Andoni de Basauri.
Andoni Basauri, resultado...
3-1, gol de Alex.
Gol de Berenguer. Perfecto, apuntado queda. Gracias, Andoni.
A ti, hasta luego.
Agur, Andoni, que nos deja ese resultado. Y por aquí nos llega otro. ¿Desde dónde? ¿Quién eres? Hola.
Desde Sevilla, desde siempre.
Sevilla. Venga, Sevilla.
Sí, soy Antonio.
Antonio, resultado.
4-0.
¿Quién marca el primero?
Guru.
Guru Z. Venga, perfecto. Gracias, Antonio.
Venga, agur.
Gracias por seguirnos ahí, fiel oyente desde Sevilla, desde la distancia. Claro que sí, hay que estar también ahí. Hola.
Hola.
¿Quién eres?
Agustín de Santuchu.
Agustín desde Santuchu. ¿Resultado?
3-1.
3-1. ¿Primero de quién?
De Guru.
Guru Z. Venga, bastante confianza en Guru Z. Gracias, Agustín. Vamos a ver cuántos podemos meter, que nos quedan 2 minutitos. Hola.
Miguel, de Porto.
Venga, Miguel Porto. Resultado, Miguel.
2-0 y Beñá Prados.
2-0, gol de Prados. Apuntado, perfecto, gracias. Hola.
Buenas.
¿Quién eres?
Aitor de Santuchu.
Aitor desde Santuchu. ¿Qué resultado tienes, Aitor?
3-1.
Sí.
Gol de Berenguer.
Berenguer, el primero. Perfecto, gracias, Aitor. Hola.
Apa, buenas.
Buenas, ¿quién eres?
Lander, de Elorrieta.
Lander, desde Elorrieta. Venga, Lander, resultado.
2-0.
¿Quién marca el primero?
Iñaki.
2-0, primero de Iñaki. Perfecto, gracias.
Gracias.
Lander, agur, hola.
Opa, buenas.
Buenas, ¿quién eres?
Te iba a comentar, yo el otro día me he llevado, ayer, antes de ayer también existe la porra, ¿no? Sí, para el Leganés.
Sí, sí, luego lo hacemos, lo de la porra la semana que viene lo solucionamos, a ver cómo va.
Que no, digo que acerté resultado, yo digo.
Sí, hay más acertantes de resultado, así que habrá sorteo.
Ah, puse Vivian y 0-2, por eso digo, no sabía.
Ah, pues dime ahora para hoy el resultado.
El de hoy, 2-1.
¿Quién marca? El primero.
Paredes.
Paredes. Venga, Paredes. Perfecto. Pues gracias. Igual no hay otro 0-2 con gol de Vivian, ¿eh? También te digo.
Por o sea, eso te digo, como
es
no.
Que
había...
Estaba equivocado en el. He estado yo equivocado todo el rato en el 0-1-0-1. Sí. Y entonces, pues nada. Lo repasaremos. Tranquilo, que si solo hay un 0-2 con gol de Vivian, será para ti.
Por eso, como solamente lo dije antes de ayer, no ayer. Lo dije por eso.
Nada. Pues ahí estaremos. Venga, gracias. La semana que viene lo solucionamos. Hola. El último.
Hola, buenas.
¿Quién eres?
Felipe de Mirivilla.
Venga, Felipe, cierras. ¿Con qué resultado?
Pues insisto con el 3-1, Iñaki.
3-1, Iñaki. Venga, perfecto. Gracias, Felipe.
Gracias.
Agur. Bueno, pues nada, ha habido ahí un pequeño desfase mío en mi cabeza de 0-1 y es 0-2 con gol de Vivian. Ahora repaso la lista y efectivamente, si este oyente es el ganador y no hay más, será para él el lote de bacalao de Guino. Nos vamos, buen fin de semana y disfrutemos del partido del domingo. Gracias, agur, hasta el lunes.
En Radio Marca, Cuídate Runner, con Natalia Freire.
Ana Peleteiro, que ha sido su entrenador en los últimos 8 años.
La triplista anunció que dejará
Guadalajara para iniciar un proyecto atlético junto a su marido, Benjamín Compaoré, que dirigirá sus entrenamientos a partir de la próxima temporada. Las principales razones de este cambio, la conciliación y la salud mental. Dos cuestiones sobre las que aún hay que poner el foco. La maternidad es una tarea complicada y compleja, sobre todo cuando estás lejos de la familia, aseguró el atleta. Y sí, lo es. La maternidad supone, probablemente, el cambio más brutal que una mujer puede experimentar en su vida. Antes, en el deporte, era sinónimo casi siempre de retirada. Ahora no. La sociedad ha aprendido a normalizar el embarazo y actividad física, incluso la de élite, y se ha avanzado en conciliación, pero no lo suficiente. La maternidad sigue siendo fuente de continuas renuncias profesionales para un gran número de mujeres en todos los ámbitos, también en el deporte. Y muchos de esos sacrificios, aún más habituales entre ellas que entre ellos, traen consigo juicios paralelos, críticas y cuestionamientos en una sociedad de la hiperproductividad en la que muchas veces solo se valora el éxito profesional por la extrema dedicación y el resultadismo. Por eso, la decisión de Ana Peleteiro es valiente. Difícil, pero valiente, basada en su salud mental, en sus prioridades familiares y de conciliación. No es peor atleta por eso, ni mucho menos. No tiene nada que demostrar. Con 28 años tiene un bronce olímpico y es campeona de Europa al aire libre y en pista cubierta, entre otros éxitos. Porque la vida son prioridades y sus mejores éxitos, quizás también los deportivos, están por llegar. Esto que acabo de leer es la columna de opinión que mi compañera Begoña Fleitas publicó ayer en el diario Marca. Y es que Begoña tiene razón en hablar de que en la vida hay que establecer prioridades. La nuestra es animaros a que hagáis deporte, especialmente alguna de las disciplinas del atletismo, y que os cuidéis. Por eso, como cada viernes, te decimos, ¡cuídate, runner! Bienvenidas, bienvenidos a Cuídate Runner. Ya sabéis que los viernes cogemos el testigo de Yanela Clavo en Cuídate y nos calzamos las zapatillas de correr para que en los próximos minutos recorramos la distancia entre la salud y el deporte más popular, el atletismo. Os recuerdo que tenemos un correo electrónico que es elultimorunner@gmail.com. Os recuerdo también la cuenta de Twitter o llamadlo X, como queráis, @elultimorunner. Y también os recuerdo que disponéis de un podcast en todas las plataformas de audio por si queréis volver a escuchar este programa o tomar nota de todo lo que os contemos en los próximos minutos, que dice mi madre que hablo muy rápido, Raquel Valero también lo dice, que está al otro lado del cristal ahí en el control, pero yo creo que hoy no voy mal, ¿no, Raquel? Hoy estoy yendo tranquilita porque he hablado al principio del programa de cosas muy importantes, como la renuncia de Ana Peleteiro a seguir entrenando con Iván Pedroso por el bien de su familia, algo que yo creo que tiene toda la lógica y debemos de comprenderlo. Bueno, vamos a poner el cronómetro y el orden a esta carrera popular en forma de programa de radio que comienza ya. No tenemos a Juan Carlos Higuero porque ya sabéis que está metido a fondo en la preparación del Higuero Running Festival del próximo 5 de octubre. Está liadísimo con un montón de cosas. Yo hablo con él casi todos los días, hablo más con él que con mi madre, ciertamente. Pero es verdad que le tenemos que dejar un poco de espacio porque organizar una carrera es muy complicado. Bien lo sabe Alex Calabuch, que también estuvimos hablando con él la semana pasada sobre la Total Energies Milla de Madrid, que se va a celebrar este domingo 22 de septiembre por la Milla de Oro, la calle Serrano en Madrid, que por cierto es la segunda milla más rápida de España. 4:09.7 hizo el año pasado Mohamed Atawi y este domingo seguro que vamos a volver a disfrutar de un nivel altísimo en las dos pruebas de élite, en la masculina y en la femenina, pero también vamos a tener a grandes nombres entre los populares. Lo cierto es que hoy vamos a hablar con una de las mujeres que va a estar en la élite femenina. Allí vamos a tener a Marta García, que va a correr en busca del triplete de victorias. Va a tener que esforzarse mucho porque también va a estar Águeda Márquez, va a estar Marta Pérez y va a estar nuestra protagonista de hoy, Lorea Ibarzábal. Lorea Ibarzábal, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, buenas, Natalia, ¿qué tal?
Pues muy bien. Mira, además te voy a decir que no estoy sola, porque en cuanto comenté por la redacción que iba a hablar contigo hoy, algunos de mis compañeros quisieron sumarse a la entrevista y tengo conmigo a José Rodríguez, que seguramente que le conoces porque le has visto en los Juegos Olímpicos. De hecho, ha sido el único que ha estado en la pista de atletismo.
Sí, eso es verdad. Sí. Muy buenas.
Hola, José.
Hola, ¿qué tal?
Que eres el único que estuvo viendo las pistas de la pista del atletismo, las pruebas en directo, porque eres el único que estuvo allí.
Siempre te digo que es el lugar con más ambiente de cada cita olímpica. Es la meca de cada Juegos Olímpicos es ese, está claro.
Yo quería preguntarte por eso, lo primero, Lorea, porque, claro, vimos la carrera de las pruebas de 800. Yo me quedé, tengo que preguntarte por muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo a mí lo que más me entusiasmó de aquello, y José, estarás de acuerdo conmigo, que es que desde el primer día, desde el día 1 de agosto, el estadio estaba lleno desde primera hora de la mañana. Algo impresionante, el público que había, qué animación y sobre todo pues la afluencia, ¿no? Que no se veía un hueco libre.
Sí, la verdad que, bueno, siempre dicen que los Juegos Olímpicos es lo más de lo más, sobre todo en atletismo, y el estadio estaba reventado desde el primer día, como dices. Sí que, menos mal que fuimos a ver el estadio el día antes de competir vacío, pero bueno, vacío impresionaba y lleno de gente, pues aún más. Yo me di cuenta en los Juegos Olímpicos, porque sí que pude ir a ver otros deportes, que no hay nada más emocionante que el atletismo. O sea, no hace falta entender ni conocer a los atletas para emocionarte con una carrera, con un salto, con un lanzamiento, y valoré mucho más el deporte que hacemos, que a veces solo la gente se acuerda de él cada 4 años, pero que es, vamos, el mejor de todos, el deporte rey.
Yo siempre lo digo, José, y además yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo, que es que tiene tantas disciplinas